Gracias, Alicia, por darnos el cue. Aquí estamos, comenzando otro día más de Jorge Ramos y su banda. Atención, habló el nuevo técnico de Barcelona, Quique Setién, promete respetar el estilo del equipo de la ciudad culé. Vamos a estar con Moisés Llorens. Ya escuché el primer... Padrecito, yo no sé cómo hago esto. Ya empecé la primera... a escuchar sornas. Cruz Azul y sus problemas. Habló el director técnico de La Máquina, Robert Dante Siboldi. La actualidad del América estará en el programa. La más que posible llegada del Chicharito al Galaxy. ¿Qué pasa en el Madrid? Toda la actualidad del Real Madrid. Gattuso y su actitud con el Chucky Lozano. Ya hay críticas para el técnico. El Tri y sus rivales europeos. Elmer Polanco y la trastienda. Diego Cora y el Cora News. Y cualquier cosa que con el correr del programa pueda ir ocurriendo. ¿Cómo le va, Pereira?
No entiendo sus títulos realmente, no entiendo. No sé, entiendo quién nos escribe, quién se inspira, quién le da la noticia.
No es escrito.
Gerardo Gattuso, le agarran Gattuso contra Chucky Lozano. No tiene nada en contra de Chucky Lozano, fue titular de Chucky Lozano el día de hoy.
O sea, pero fue titular en un partido de la Copa.
Empecemos a informar bien.
Los 75 minutos.
Hay que ganarse el puesto en el entrenamiento. Si no es titular, porque no se lo ganó.
Bueno, la gente, el tifosi del Napoli, está molesto con Gattuso porque no le da más minutos al Chucky Lozano. Esa es la noticia.
El tifosi de México.
A mí me llega.
El tifosi del México.
No. En México también estarán. Pero el tifosi.
¿Usted habla con los napolitanos? ¿Habla?
Los mexicanos son clientes del Napoli, no pueden ser hinchas.
No, claro.
Yo estoy hablando de los tifosi, que en italiano es hincha. ¿Okay?
¿Qué entonces, quieren que juegue? ¿Quieren que juegue? ¿Es el ídolo del equipo? ¿Qué? No sé,
bueno,
por qué.
Llegó para jugar.
¿Por qué
jugar?
Tanto ruido? No, yo sé que llegó para jugar, pero si no juega...
Con Carleto, jugó y no lo hizo mal.
Está bien.
Que pueda rendir.
Tampoco
más,
era titular indiscutido.
Bueno, Pereira, solo fue un título y usted me está atacando.
Pero me molesta el título.
A mí me molesta usted. Y sin embargo, aquí está.
Perfecto. Yo le digo que molesta el título, usted dice que yo le molesto. Pero aquí me iba a tener que bancar por 3 horas.
Está bien.
Por 3 horas. De acá no me muevo.
Y mañana y pasado y el viernes.
Sí, no. ¿Qué puedo hacer? Es lo que hay.
Y dale al padrecito.
Mañana.
Dale al padrecito Juan García.
Por mañana, mañana. Pasado el viernes, no. No me va a tener que bancar por 3 horas.
Vamos a hablar de Cruz Azul.
Por cierto, le hice caso y hoy me peiné.
¡Oh, cómo se lo hice peinó!
Espero que les guste mi nuevo peinado. Ayer me dice Diana...
El viento ayer estaba del otro lado, pero sí. ¿No? ¿O estaba así?
No sé. Justo ayer llego a casa y me dice a Diana, ¿qué pasó hoy en el programa? Le digo, ¿por qué? Porque veo que ella me hace marca personal, ¿no? Me monitorea las redes sociales y me dice como 350 seguidoras nuevas. Yo le digo, bueno, tiene que ver con el peinado. Hablando de Cruz Azul... Yo soy el único que realmente entiende a la afición de Cruz Azul en este programa, porque yo sí convivo con la afición cruzazulina. Por primera vez en mucho tiempo no recibí el año con mi familia, lo recibí con la familia de Diana. Ayer iba a compartir una historia con ustedes, una historia de la vida real, como Silvia Pinal, ¿no? Casos de la vida real.
Se la saben todas.
Sí, Jorge, yo crecí con en la casa de mi abuelita, veía
por eso todavía,
Marimar, María Mercedes, María la del barrio.
Por eso todavía usted no va a ser papá, ¿no?
Todavía no.
No tengo tiempo para esas cosas.
Es más, estoy viendo Rebelde ahora que está a través de los streaming. Hoy voy a compartir algo que me pasó. Que me pasó.
¿O es que la Cruz Azul llega cada vez que quiere ser papá usted?
Jorge, yo lo dejo todo en la cancha. Yo entreno doble sesión. Si después el delantero no tiene pulso, si después no hay puntería. Bueno, Jorge, ¿qué más puedo hacer?
Bueno, dale, ¿qué más?
No, más adelante comparto esa historia con ustedes. Es una
¿historia
anécdota.
De qué? ¿De la gente de Cruz Azul?
No, algo que me pasó a mí recibiendo el año. Usted no lo va a poder creer. Es increíble. A día de hoy todavía no lo creo.
¿Cómo le va, señora? ¿Cómo
Muy
está usted?
Muy bien. Hay desesperación en Venezuela.
¿Tenemos
técnico
en Venezuela o no?
Nada, eso
nada.
Iba. Hay desesperación en Venezuela. El viernes, Pascual Lescano, que es el agente de Pekerman, había quedado a dar respuesta y todavía están esperando.
Luis Fernando Suárez, Pinto,
nadie, Pekerman. A nadie de esos realmente han tocado. Solamente habían tocado a Pekerman y a César Farías. César Farías era la primera opción. Cuando apareció La Plata... Tocaron a Pekerman, le dijeron, ¿cuándo das respuesta? El viernes pasado, todavía lo están esperando.
¿Y dónde apareció La Plata?
De arriba.
¿Quién? ¿El señor González?
No, de arriba de la Federación Venezolana de Fútbol.
Patrocinadores. Sí. Al gobierno.
¿Al gobierno? Sí. ¿Al gobierno va por plata?
A través de patrocinio.
¿Para el panicirco?
A través de patrocinios, PDVSA. Seguramente se buscarán una figura, pero es el gobierno, obviamente.
Está bien, bueno.
Son los únicos que pueden pagar eso.
Bueno, señores, habló Quique Setién hoy, ¿eh? Fue presentado de manera oficial, tocó muchos temas, seguramente. Hizo declaraciones que pueden ser interpretadas como que, bueno, recién llegó, ¿qué puede decir? Vamos aquí con un resumen del nuevo técnico del Barcelona.
Hoy hemos hecho el primer entrenamiento, ha sido todo muy rápido. Ayer estaba paseando al lado de las vacas allí en mi pueblo y hoy estoy en la ciudad deportiva del Fútbol Club Barcelona entrenando a los mejores jugadores del mundo. Yo vengo con una energía enorme. Creo que tengo absolutamente claro, tenemos lo que es el Barcelona. Lo hemos mamado no desde dentro de la casa, pero sí desde fuera, porque nos ha entusiasmado. Hemos pasado muchas horas delante del televisor viendo a este equipo, analizándole, incluso en los partidos que hemos jugado contra ellos. Creo que hay muchas cosas que tenemos claras, que vamos a tratar de transmitirlas y de que impregnar a estos jugadores de ese estímulo de verdad y que al final esto no son nada más que palabras, cosas que duren en el tiempo, ¿no? El dibujo posiblemente valoremos en algún momento algún cambio del 4-3-3. O del 4-4-2 que se ha estado jugando muchas veces últimamente, ¿no? Pero eso lo dejo también entre comillas porque necesitamos ver todavía muchas cosas, hablar con los jugadores, tenemos que valorar muchas cosas como para ahora, pero está claro que la filosofía no cambia, esa no va a cambiar, y el dibujo pues puede hacerlo, no digo que no. Yo jamás pensaba realmente, y os lo digo con absoluta sinceridad, que el Barcelona se iba a decidir por mí. Yo realmente no tengo un currículum extenso, no tengo títulos, solamente tengo que he demostrado desde hace muchísimos años, incluso antes de ser entrenador, que esta filosofía me encanta y... lo único que he hecho ha sido que el Betis y que Las Palmas y que el Lugo ha jugado muy bien al fútbol. No sé si eso era suficiente para convencer a un club tan grande como este de darme esta oportunidad, pero yo, o sea, estoy absolutamente y tremendamente agradecido y nada más.
Yo estoy en el lado opuesto de lo que le pasó a Quique Setién. Él dijo, un día estaba caminando con las vacas en mi pueblo y al otro día estaba, me llamaban para entrenar a los mejores jugadores del mundo. Yo estaba con la mejor mujer del mundo, mi esposa, y al otro día tuve que venir a manejarme con alguna vaca que tengo.
O con las hienas.
No, mira, Hernán. Es una falta de respeto, porque ¿cómo va a ver Hernán? No. Ay, Dios, yo salgo en defensa por mi compañero. ¿Cómo
hace eso? Tanto que bueno, he trabajado por la dieta.
Bueno, no. Yo hablé con una vaca y mirá, siempre he costado. No. A ver, está bien. Lo que declaró está bien. No se podía esperar otra cosa. Creo que él, lo que dijo coincide con lo que han mostrado sus equipos. O sea, hay una relación directa. Él no dijo nada que no conociéramos. Pero él entiende que su espalda no es tan ancha, que no tiene mucho
no tiene títulos.
Correctamente, y que eso le puede jugar en contra en un equipo como Barcelona. A las primeras de cambio, perder uno o dos partidos o no ganarlos, ya no perderlos, no ganarlos, seguramente se le vendrá una lluvia de... ¿Qué es una lluvia? Una catarata de críticas terribles a Quique Setién. Pero vamos a pensar en lo positivo. Y reitero algo que ya adelantaba ayer en mi pensamiento. Lo que sí yo estoy seguro es que cada vez que juegue el Barcelona va a ser muy entretenido verlo. Va a haber espectáculo. Y desde el espectáculo, que pasa por la tenencia, que pasa por el buen trato, que pasa por atacar, creo que las posibilidades de triunfo se acrecientan. Y más teniendo a Messi en la cancha y a los otros fenómenos que lo rodean, ¿eh? En líneas generales, digo, no esperaba otra cosa de Quique Setién.
A mí me gustó lo que transmitió, digo, más allá de las palabras, lo que transmitió, porque transmitió honestidad.
Sí.
Porque transmitió ser un hombre sencillo, porque no cualquiera habla de las vacas. No cualquiera habla de las vacas.
Yo nunca me había animado a decirlo, por ejemplo.
Exacto,
pero hoy,
claro.
Digo, de alguna manera me siento cobijado por Setién y digo, como a él le tocó andar con vacas en su pueblo, a mí me toca andar con vaca, con alguna vaca acá en el estudio. Pero bueno.
Claro. No cualquiera enfrenta una cámara y dice, no he ganado títulos.
Exacto.
No ganó títulos, yo por ejemplo he ganado títulos como técnico. 3, Setién 0, Hernán Pereira 3. Salga de la cámara, por favor, no me corte así, no me corte ni.
Bueno, la orden para Alice es que primero cámara para mí, después para el resto.
Está bien, pero tengo que aprovechar mis segundos de fama.
Ah, está bien.
Tengo que aprovechar. Bueno,
dele cámara.
¿No? Me gustó lo de Quique Setién, parece positivo. Después veremos, por supuesto, en lo futbolístico, cómo su idea lo logra implementar. Pero también me gusta cuando dice. No cambiaré mucho el esquema, un 4-3-3, un 4-2-2, pero entre comillas, si hablo con los jugadores, si entiendo que tiene otra idea, si entiendo que hay que adaptarse a otro sistema, tendrán que hacerlo, y él lo va a hacer. Así tienen que ser los técnicos, no puede ser un esquema y ya está. No, el técnico tiene que adaptarse a la materia prima que tiene, al partido, al rival, hay muchos factores. Que bien nos mencionó Quique Setién en esta conferencia de prensa. Las sensaciones son positivas.
Lo más importante, no lo escuchamos todavía. Ya en este momento le mandé un mensaje a la producción para que pongan la parte importante de la conferencia.
La de las vacas, pero ya lo dije.
No, eso no fue lo más importante. Lo más importante fue cuando habló sobre Lionel Messi. Más adelante lo vamos a escuchar aquí en Jorge Ramos y su banda. A diferencia de mis compañeros, yo no juzgo a los técnicos por lo que hablan en conferencia de prensa, porque en conferencia de prensa yo escucho a muchos fenómenos que después se comen 7-0 en la cancha. Algunos hablan de fibras, algunos hablan con un lenguaje rebuscado y después sus equipos en el rectángulo de juego dan pena. Por eso aquí que Setién le voy a dar el beneficio de la duda, lo voy a ver este fin de semana contra el Granada. Recién en su segundo partido ya va a tener una prueba de fuego porque el Valencia, más allá de que el Madrid le pasó por encima en esta Supercopa de España, es un equipo que ha dado un paso hacia adelante desde la llegada de Albert Celades, por lo cual... Quique Setién, lo voy a juzgar por lo que haga en la cancha.
El resultado.
Solo recuerde, Quique
usted
Setién.
Usted no juzga por el estilo de fútbol.
Gracias, Jorge.
Usted juzga por el resultado.
Quique Setién, la filosofía, la tenencia, la posesión, agradar a la tribuna, todo eso es muy bonito. Pero si no gana en junio, ya están buscando otro técnico.
A ver, una cosa. El 18 de noviembre del 2018 dicen que fue el día en el que Quique Setién se mete al Camp Nou en el bolsillo. Porque ese día el Betis le gana 3-4 al Barcelona y porque ese día la gente sintió de alguna manera que el equipo del frente tenía el fútbol que ellos querían y que ellos habían tenido. Yo creo que... A ver, Valverde había tenido muchos buenos resultados, pero a la gente no le gustaba cómo jugaba el equipo de Valverde, sobre todo teniendo la nómina que tiene. Hoy se dice que el Barcelona es el equipo que tiene mayores ingresos en el mundo. Yo no entendía que el fútbol que ponía en la cancha con Messi como mejor jugador del mundo no tenía ese fútbol que en algún momento supo tener de la mano de Pep Guardiola. A partir de ahí, creo que la gente le va a tener un poquito de paciencia aquí que se tiene. No para tenerle una paciencia exagerada y como para que la lluvia de críticas no lleguen, pero creo que si le empiezan a ver buen fútbol realmente al equipo, van a entender que van por buen camino.
Vamos a ver qué opina del tema Moisés Llorens. Cuando volvamos de la pausa, nos vamos a la ciudad condal para que nos cuente, a ver, primeras impresiones, no solo de él, sino también si le ha tomado el pulso a la afición en la calle, qué se dice... con la llegada de Quique Setién. En un ratito hablaremos también del Real Madrid. En un ratito, la realidad del América de cara al futuro. En un ratito, Robert Dante Siboldi hablando de su Cruz Azul y qué es lo que está pasando en la máquina cementera. En un ratito, lo del Pocho Guzmán y la actualización. En un ratito, se viene Diego Cora con el Cora News. En un ratito, se viene el Merpolanco con la Trastienda. Un programa espectacular. Volvemos.
¿Por qué no arrancó así el programa? Muy bien, Jorge. Me gustó.
Muy bien, señoras y señores, llegó el momento del hombre que le ha cambiado el jingle al programa.
Que ayer no dio la cara, ¿eh?
Por cierto.
No, ayer.
Me imagino que viene a disculparse el día de hoy. Y admitir sus errores y su gran error.
¿De qué?
El tema de Valverde, defensor de Valverde, que tiene contrato, que hasta 2021, que las hienas ven sangre, Y al fin y al cabo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Teníamos razón.
Bueno.
A Valverde, Valverde es historia.
Las hienas están contentas, señor Llorens.
No estamos contentos.
Están contentas.
Hablamos realidades, porque, realidades.
Porque ahora
no quieren
la
ver.
Carcasa para seguir mordiendo. ¿Cómo le va?
Muy bien, muy bien. Buenas noches a todos desde Barcelona. Tengo aquí a mi lado, delante mío, a Mireia. Por lo tanto, voy a estar tranquilito hoy. No voy a montar un espectáculo porque no puede ser. No puede ser. Es más. Las redes sociales se hacen eco y la popularidad de las hienas va a más. Mirar lo que he encontrado hoy en la cuenta del Chato. Ahí está.
Ahí está Hernán.
Ahí ¿no? está Hernán.
Aquel, y José la, del Valle. Y aquel otro de allá de la izquierda, José del Valle.
Sí, con ese pelo, con ese pelo.
No sé si se está escondiendo Carolina de la Sala.
Ahí estoy, ahí estoy.
Pero ese león por lo menos dio pelea. El pecho frío de Valverde se escondía como Moisés Llorens.
Carolina no es hiena, es hienita.
Hienita, exacto.
Una hiena pequeñita, una hiena pequeñita. Los otros quieren ser leones, pero no llegan ni nada. No hay ni para empezar.
Es la mejor manera de ocultar realidades, de ocultar errores, de ocultar desaciertos, de ocultar un pésimo trabajo como reportero.
¿Usted nunca se equivocó en su comentario?
Solo con Zidane, todo lo demás va bien.
Un año y medio equivocamos este individuo y viene a acusar.
Bueno, a ver.
Es incorrecta y ahora la culpa la tenemos nosotros, por favor.
Moisés, recién
escuchamos. ¿Cuál ya compró otro libreto este tipo?
La gente ya está informada de lo que dijo Quique Setién, pero primero, si nos puede traspasar las sensaciones que hay en la calle con la llegada de Quique Setién, del hombre de a pie, del aficionado regular, del hincha, del verdadero hincha.
Bueno, muy disgustado, evidentemente, con la decisión o por las formas en las cuales el Barça se ha cargado a Ernesto Valverde, porque es una cosa que no está a la altura, no ha actuado el Barça a la altura del club, ni muchísimo menos. Han querido limpiar o han querido hacer un trabajo civilín y les ha salido muy mal, ha sido una chapuza en toda regla. Pero bueno, el tema es el tema es que Quique Setién ya está aquí en Barcelona, llegó ayer por la noche y la gente, bueno, pues se le ha tomado ilusionante. ¿Por qué? Pues porque va a ver, se va a refrescar el Barça. Barça en ese sentido va a cambiar. Quique Setién, tanto en el Lugo como en la Unión Deportiva Las Palmas, como posteriormente en el Betis, si algo tienen en común esos tres equipos, es que en la época de Quique Setién han jugado muy bien a la pelota, muy muy bien han jugado al fútbol, y eso es lo que la gente quiere ahora. Es decir, si se nutre el Barça de lo que le pide Quique, si el equipo es capaz de coger un tono físico que le permita presionar y poniendo en sí los cinco sentidos de la plantilla, porque no hay que olvidarse de que aquí los protagonistas es el equipo. Y si el equipo no corre, ya puedes tener el mejor estratega del mundo, que la cosa no va. Por lo tanto, si a la ilusión de la afición se le une un aspecto físico que pueda recuperar el equipo, más lo que Quique Setién entienda que necesita el bloque actualmente, la temporada aún es salvable. Pero vamos a ver también cómo responde él a la presión de estar en un equipo grande. Es un tipo con carácter, con mucho carácter, de diálogo sencillo, que nutre con lo que dice, que apuesta por la gente joven, pero vamos a ver si realmente le da como para poder dirigir al Barça y llevarlo al éxito. No ha ganado ningún título, pero evidentemente, estando en una situación como la que tiene ahora el Barça, pues posiblemente le pueda caer alguno ya.
Bueno, recién justamente, y el señor Pereira hacía referencia a eso, que se lo vio a un hombre muy humilde, con los pies sobre la tierra, que no habla rebuscado, que es clarito en el concepto, que entiende cuáles son sus debilidades, como usted recién lo mencionaba, el tema de no haber ganado nunca un título, que la única carta de presentación que tiene y la va a respetar a muerte es el estilo de fútbol, y desde allí ilusionarse con que los resultados y los trofeos puedan llegar. Yo sí creo siempre que se está más cerca de ganar cuando se juega con el estilo Setién, sí, que cuando se juega, sí, con otro estilo. Con todo se gana y con todo se pierde, pero se está más cerca de ganar con ese estilo, ¿no?
Estoy muy, sí, de acuerdo. Yo, déjame que te diga, hace tiempo cuando Quique Setién entrenaba al Lugo, uh-huh, a mí me coincidió una época que, bueno, a mí siempre, vosotros lo sabéis, a mí siempre me ha gustado mucho narrar partidos, relatar partidos de fútbol.
Y lo hace extraordinariamente bien. Mejor que yo ya estoy retirado de ese tema, pero bueno.
¿Ah, ya se retiró?
No, no está.
Me retiraron, me retiraron. Pero bueno.
¿Cómo resucitar?
La cuestión es que el gran bloque de partidos se los llevaron, en vez de producirlos en Barcelona, los producían en Madrid y aquí quedaban partidos de segunda división. Y un día a mí, por casualidad, me tocó hacer el Lugo.
¿Y usted estaba contento porque iba a ser el Lugo o porque iba a ir a Madrid?
Los narramos desde Barcelona, los relatamos desde Barcelona.
O sea, si yo digo que Moisés es un relator de segunda, estoy acertado, ¿no?
De acuerdo, exacto.
Y de tercera también. José, vete a peinar, por favor. Sal del estudio y vete a peinar.
No. La verdad está peleado con el peine, ¿eh?
Es un gato, Moisés.
Si lo usan bien parado.
Moisés
también lo usa bien. No lo tengo parado.
No, Moisés.
Ah, Moisés, claro, también. Bueno.
Bueno, volvamos a lo de Setién.
Tal. Por ejemplo, Lugo Mirandés. Pensando, vaya partido Lugo Mirandés. Fue empezar el partido, ver cómo jugaba el Lugo y digo, no puede ser, esto no puede ser verdad. A la semana siguiente pedí hacer el Lugo y me tiré toda la temporada narrando el Lugo. Yo disfrutaba como un enano y a mis compañeros de redacción del diario AS, donde trabajaba entonces, yo les decía, Quique Setién es un loco, es más guardiolista que Guardiola, su equipo juega de maravilla. Bueno, pues ahí está que ha llegado al Camp Nou. Yo creo que es un entrenador que, como te digo, si sabe transmitir bien el concepto al equipo y sabe motivar bien a los jugadores, el hincha del Barça se lo va a pasar muy bien viendo al equipo jugar al fútbol.
Moisés, por supuesto que uno entra en la especulación de nombres de jugadores porque no sabemos lo que va a hacer Quique Setién. Pero me da una sensación, primero, que Barcelona tiene pocos puestos donde puede llegar a entrar alguna disyuntiva, alguna duda de quién juega, Semedo, Sergi Roberto... Hoy la inglesa está por encima de un Titi. No hay mucho más. Pero hay un puesto puntual que me da la sensación que Quique Setién le va a dar un respaldo a Sergio Busquets para que sea el volante central titular de este equipo. Que por ahí va a comenzar a construir lo que es el sector medio, especialmente en la zona defensiva. Sí. ¿Podemos pensar que va a ser así? ¿Da para analizar que de repente tiró algo en la conferencia de prensa que no lo escuchamos? ¿O que uno considere que lo va a tomar de esa manera, que va a ser fundamental y no tan cuestionado como fue hasta ahora de parte de Valverde, del propio Sergio Busquets?
No, él, Hernán, sale de entrada diciendo que el sistema es el 4-3-3, pero que evidentemente no se van a olvidar del 4-4-2, es decir, con Messi con Suárez en punta y atrás Rakitic por un costado, De Jong por el otro, con Sergio Busquets, con Arthur, es decir, él tiene variantes. Él es un técnico que vive mucho el fútbol. Dejarme que os cuente que ayer por la noche, por ejemplo, Erika Vidal y Ramón Planes, la plana mayor de la dirección deportiva, hubo un momento a la 1:30 a.m. que le dijeron, oye, Quique, vamos a dormir, ya está bien de hablar de fútbol, porque llevamos todo el día aquí y hemos descubierto o hemos certificado que eres un loco de esto. Pero porque se ve que cogía vasos, los ponía encima de la mesa, hacía sistemas, decía, no, porque Busquets va por aquí, De Jong va por allá. O sea, un tipo que vive para y por el fútbol, un obseso del fútbol. Y él, en ese sentido, entiende que los clubes importantes de Europa están jugando con doble pivote ahora. Y en ese sentido, Hernán, a mí no me extrañaría nada que Busquets y De Jong formasen pareja, en vez de ser un 4-3-3, pues un 4-4-2, ya no en parcela defensiva, sino incluso ofensiva. Para lanzar bien a los laterales, para lanzar bien a los volantes y para que los dos de arriba, sea quien sea, pues estén siempre bien habilitados.
¿Alguna pregunta?
Moisés, la decisión de llevar a Quique Setién, ¿fue consensuada también con la plantilla, puntualmente con Messi?
Bueno, aquí, José, todo el mundo dispara al mismo, que es a Messi. Yo ayer ya os expliqué que después del partido de Jeddah en Arabia Saudí, hay una reunión entre los capitanes, Erika Vidal y José María Bartomeu, y ahí se decide que se tendría que agitar el equipo, el banquillo. Lionel Messi, yo insisto, yo no sé si Messi estaba o no estaba, yo creo que estaba, pero no te lo puedo afirmar. Y yo tampoco sé si a Messi le han llamado y le han dicho, ¿qué te parece aquí que se tiene? Lo que sí te puedo decir es que el estilo de juego de que hasta ahora ha tenido Quique Setién en Las Palmas, en Lugo y en el Betis, a Lionel Messi le gusta. Le gusta porque le recuerda al pasado, le recuerda lo que él vivió con Pep Guardiola. Por lo tanto, entiende Lionel Messi que va a ser como un déjà vu, va a ser volver atrás, evidentemente con muchos más años, pero también con la experiencia suficiente como para poder afrontar un reto. Messi, ¿lo ha colocado Messi a Quique Setién en el Barça? No. ¿Es verdad que el Barça llevaba tiempo siguiendo a Quique Setién? Sí, a Quique Setién y a otros. ¿Es verdad que en el último fin de semana a Quique Setién le dijeron, escúchame, va a haber un cambio en el banquillo y tienes muchas opciones? No hagas ninguna locura, no lo expliques, haz vida normal. También es verdad, es decir...
Por eso se fue con las vacas.
Sí que es cierto, por eso, no, yo creo que se fue con las vacas para no pensar en otras cosas, ¿me entiendes? Porque para él llegar al Barça pues es un premio, es un tío atrevido, un tío de 61 años, solo Bobby Robson, con 63 creo que eran, fue el técnico más veterano que tuvo el Barça. Está hecho como un, está, ya lo veis en la imagen, es un pincelito de tipo, un tío que sabe lo que quiere y que le llega la oportunidad, y hoy es el día de gloria de Quique Setién, no en Barcelona, sino en su vida, un día soñado para él.
Muy, una pregunta. Yo estaba completamente de acuerdo en que Valverde tendría que irse hace rato del Barcelona, pero las formas, estoy claro que no fueron las mejores. El momento, lo que hicieron con Xavi. ¿Qué tan degradada quedó la imagen de Bartomeu? Porque supe de una imagen en el Hotel Sofía donde salía de hablar de la gente con el agente de un técnico para meterse en el otro, y la verdad que se vio bastante feo eso.
Bueno, eso, Carolina, eso es la ley del fútbol. Eso también en el fútbol americano o en el baloncesto, en la NFL o en la NBA lo podemos... Yo creo que se puede ver tranquilamente. Pero la imagen de José María Bartomeu ha quedado tocada. Queda tocada, ha quedado fea. Porque, José María Calzón, que es el exdelegado del Español, tiene un cartel en su despacho que pone ¿para qué hacer las cosas bien si se pueden hacer mal? Pues eso.
Bueno, nos tenemos que ir. ¿Alguna cosa que sepa, que quiera compartir con nosotros? Por ejemplo, todavía no hay tela de dónde cortar en el tema de que llegue alguien para sustituir a Luis Suárez.
Déjame que te diga.
¿Hay algo?
Déjame que te diga. Tienen que, o sea, primero han solventado lo del entrenador. Luego irán ahora, a partir de ahora ya con el entrenador, y ya se van a reunir y van a hablar de opciones de mercado de futuro. Déjame que te diga que si a por uno no van a ir, es por Carlos Vela. O sea, al igual que Carlitos Vela el año pasado sí que fue opción seria y no llegó al Barça porque en Los Ángeles el equipo de LAFC pedía muchísimo dinero para la cesión de Carlitos Vela, este año el jugador mexicano no está en la lista de opcionales para reforzar el ataque.
Bueno, pero esto es muy simple. Carlos Vela está parado, no está jugando, no puede ir a un equipo que necesita urgente un hombre que esté en actividad, ¿no?
Bueno, pero viene de jugar un campeonato hace unas semanas.
Ya tiene un mes parado, un mes y pico parado.
Sí,
pero ahora el equipo no está dispuesto a negociarlo.
No, y con
van a jugarla con CONCACAF Liga Campeones por primera vez en su historia. Objetivo también prioritario es ganar el primer título de MLS. Desde hace varias semanas el club ya...
¿Algún nombre? Dejemos a Vela, porque me están apurando. ¿Algún nombre que parte de punta?
Déjame que rasque mañana y pasado, y si hay alguna novedad yo te aviso, no te preocupes.
Un abrazo.
Déjame, José, vete a la peluquería, por favor, hazme el favor, yo te
lo
pago. Puede
irse cantando el jingle si quiere. Bueno,
dígale que Quique Setién llevó a Lainez, quizá el Barcelona quiera fichar a Lainez, ¿no? Ya que juega poco.
A ver. Jorge Ramos y sus hienas. Buenas noches a todos.
Ya, la pausa, volvemos.
Qué vergüenza.
Totalmente, tenía que disculparse hoy. Tiene que haber dicho que se disculpara, no que hiciera esto.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Volando solo aquí en Jorge Ramos y su banda, y vamos a hablar del fútbol americano universitario, puesto que tenemos un nuevo campeón. Felicitaciones a los LSU Tigers después de una temporada dominante. Tan dominante que creo yo merece estar en el debate de tal vez el equipo más dominante de todos los tiempos. Sí, si tenemos en cuenta que LSU derrotó a los cuatro equipos que estaban rankeados 1, 2, 3 y 4 en la postemporada, que derrotaron a la vez a 7 conjuntos que en el momento de enfrentarlos estaban rankeados en el top 10 y que además dominaron a prácticamente todos sus rivales, los que más problemas le dieron tal vez Auburn, Alabama, y aún así los derrotaron. Dorgeron a la vez se transforma en el primer entrenador en jefe que termina derrotando equipos de Nick Saban y de Dabo Swinney en la misma temporada. Y qué decir de su mariscal Joe Burrow, qué campaña histórica tuvo. 60 touchdowns, rompiendo un nuevo récord por aire, una cosa impresionante y a la vez efectiva, porque completó más del 76% de sus pases. Es una locura la campaña que tuvo Joe Burrow. Sencillamente la mejor campaña para un mariscal, y aquí sí no tengo pelos en la lengua y no tengo duda. El equipo LSU tal vez podría entrar en debate con los Miami Hurricanes del 2001, pero lo de Joe Burrow no tuvo precedentes. Y encima se creció en el juego más importante con 6 touchdowns para derrotar a Clemson. Sinceramente, con un Jamar Chase que se despachó con 211 yardas y un Thaddeus Moss que frente a su padre Randy atrapó 2 touchdowns cruciales, con muchas armas a su alrededor, pero con un temple y una precisión de cirujano constantemente y mucho carácter, porque varios sí lo golpearon al principio del partido y él se paró y se recuperó sin chistar, sencillamente mostrando una tranquilidad en el escenario más importante que me indica que podría tener éxito en el siguiente nivel. Joe Burrow va a ser la primera selección general del draft de los Cincinnati Bengals. Ahora bien, lo que no me gusta en el posterior a este juego es que veo que mucha gente ahora empieza a desechar a Trevor Lawrence, el mariscal de la Universidad de Clemson. Sí, tuvo uno de los peores partidos que le he visto jugar en su carrera, pero tiene 20 años. Joe Burrow a los 20 años ni siquiera podía jugar al fútbol americano universitario prácticamente. Tuvo un año bueno Joe Burrow, que fue fenomenal y creo que incluso le dio la vuelta a la curva y ese éxito, insisto, se va a trasladar a la NFL. Pero en mis ojos Trevor Lawrence sigue siendo un mejor prospecto pese al pésimo partido que tuvo ayer y en el escenario más importante. Pero ya ganó un título, tiene 3 años menos que Joe Burrow y lo mejor está por venir para Trevor Lawrence. Es decir, elogios para LSU y Joe Burrow no significa que tengamos que criticar a Trevor Lawrence y los Clemson Tigers, que hasta el día de ayer habían ganado 29 partidos consecutivos. Se fue una temporada más de la NCAA. Lo que continúa es la NBA y lo hace por nuestra pantalla. Una doble cartelera que ustedes no se van a querer perder el día de mañana. Los Brooklyn Nets enfrentando a los Philadelphia 76ers a partir de las 7, horario del Este, 4 del Pacífico. Y a continuación los Portland Trail Blazers estarán enfrentando a los Houston Rockets. El mejor baloncesto del mundo vive por nuestra pantalla. Ahora regresamos con ustedes a Jorge Ramos y su banda.
En el debut perdió 2-0, era local, 2-1, perdón, era local, jugó gran parte del partido de los 35 del primer tiempo aproximadamente con uno menos. Hablamos de Cruz Azul, hoy su técnico Robert Dante Siboldi salió a dar explicaciones y puntos de vista. Aquí está el resumen.
Ya hay algunos medios, personas que lo quieren fuera. En específico, le pregunto sobre el caso de Luis Enrique Scandolari, que salió, que podía llegar al equipo. Ya lo decidió el propio equipo, pero ¿usted cómo toma esta situación?
Como un rumor, simplemente como un rumor. Yo estoy enfocado en lo que tengo que hacer. Sin duda que el partido del otro día nos golpeó, nos dolió mucho. En lo personal, yo tengo un duelo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Cuando se pierde no se logra los objetivos, siento que fallé, que le fallé a mi familia, que le fallé a la directiva, a la gente que confió en mí, que le fallé a los jugadores. Eso es, lo vengo haciendo y lo hago siempre desde que era jugador, porque para mí perder un partido significa mucho. Pero después, ese duelo, sin duda es el tiempo que tengo de un día, que es de análisis, de reflexión, y después recargo pila de nuevo y estoy con todo de nuevo. Y ayer, ya pensando en cómo hacer para jugar bien y ganar merecidamente el partido que viene, respetando al rival, y en eso estamos trabajando. La verdad no me detengo en puros rumores y puras opiniones de gente que quiere afuera, que yo esté afuera. La verdad que no me ocupo de eso. Y no quiero, si yo soy el problema, yo no tengo problema de dar un paso al costado, pero clarito lo tengo, porque no quiero perjudicar a la institución. Pero si yo puedo aportar y puedo conseguir el logro que tuve en otra institución, lo voy a dar hasta el máximo.
Bueno, ahí estaban las palabras de Robert Dante Siboldi, demostrando personalidad, por lo menos en sus declaraciones. Pero sabemos que es un hombre con mucha personalidad. Ya en lo estrictamente futbolístico, tengo que decir que a mí hubo dos cosas de Siboldi que no me gustaron. Primero, el equipo, cómo lo armó, cómo lo paró. Y después, lo que declaró en la conferencia de prensa posterior a la derrota con Atlas. Porque eso de jugar con línea de 5 y que sus carrileros fueran Hernández, Elías Hernández, y por izquierda Alvarado,
sí.
No me parece que era lo correcto. Y después tuvo que lidiar con una expulsión para mí totalmente excesiva, porque sí, cuando lo vemos en cámara lenta, ¿no? Terrible plancha, la pelota ya había pasado y todo da la impresión de que Pineda fue por el pie, pero en velocidad normal eso no se aprecia. Y el árbitro debe de sancionar en la velocidad que lo ve en vivo, normal. Para mí lo arreglaba con una tarjeta amarilla. Pero bueno, aquellos que entienden que cualquier roce en el fútbol no debe de ser permitido y si es posible mostrar rojas para terminar de raíz con cualquier intención de rebeldía y violencia, estarán de acuerdo con lo que hizo el árbitro. Y allí le costó mucho llevarlo y lo llevó casi hasta el final el partido. Lo empatan casi al final del primer tiempo y se lo ganan casi al final del encuentro.
Cruz Azulear, sí.
Uno sobre la hora.
Estoy hablando yo.
Sí.
Los dos sobre la hora.
Pero yo sobre la hora, exacto.
Dios sobre la hora.
Quiero decir un par de cosas de Cruz Azul.
Y le faltan jugadores. Le faltan jugadores. Está muy mal, y perdón que termine, sí. Y ya se lo dejo. Muy mal el trabajo que ha hecho la dirigencia de Cruz Azul.
Terrible, sí.
Cuando llegó Ricardo Peláez, una de las cosas que se aseguró fue que los jugadores llegaran con tiempo, que estuvieran disponibles para el técnico en aquel momento, Caixinha.
Salvo lo de Brian Angulo, que llegó tarde el torneo pasado.
Correcto. Pero acá no ha llegado nada, porque... No.
Al contrario, se van.
Se van. Sí. Y dos jugadores que ya estaban disponibles, como Romo y como el uruguayo...
Cepelini.
Tenían que cumplir un partido de sanción de Cepelini de Colombia y en el caso de Romo jugando para Querétaro. Entonces, muy mal hecho. No le dan las mejores herramientas y ahora, sobre la marcha, hay que armar un nuevo equipo. Es muy complicado. Es muy complicado. Mal por la dirigencia de Cruz Azul.
Sí, hay una cosa que quería comentar. Primero, el lunes circula la versión que la directiva habría contactado a Luis Felipe Scolari. Me llama mucho la atención, me llamó muchísimo la atención que saliera la propia directiva a desmentir dicha versión, dicha información. Es decir, que ellos nunca contactaron a Luis Felipe Scolari. ¿Desde cuándo una directiva sale a desmentir un rumor de prensa?
Sí.
Me llamó mucho la atención.
Sí.
Es cierto que jugó con 10 hombres y Corbelín Pineda fue expulsado, mal expulsado, porque era por una amarilla, coincidió con Ramos. 60 minutos es muy difícil así. Pero también es cierto que en el gol de Geraldino, el gol del Atlas, el 2-1, había ocho jugadores en dos líneas de cuatro bien parados en la línea defensiva de su área y unos metros por delante para esperar el ataque del Atlas. Cuando nace ese centro sobre el área quedan todos parados. Había ocho jugadores, lo cual defensivamente estaba con la cantidad de jugadores correcta. No es que lo perjudica por el hombre de menos, teniendo ocho jugadores para defender esa pelota. Pero algo importante de este Cruz Azul, y parte recién también lo comentaba Ramos, no es un plantel para ganar un campeonato. No tiene un plantel armado. Fíjense lo siguiente. Alexis Gutiérrez, 19 años, titular. Santiago Jiménez, 18 años, titular. De repente se convierten en las grandes figuras de México.
Pero no hoy.
Pero no hoy, exactamente, por un equipo con tanta presión y con tanta obligación. No puede afrontar el primer partido del campeonato con dos juveniles que de a poco se irán haciendo, fortaleciendo, consolidando en la primera de Cruz Azul. Pero de a poco, ya titulares en el primer partido, algo está mal. Vamos y vemos los cambios. ¿Quién ingresó? Ingresó Sergio González, uh-huh. 22 años, medio ofensivo, que juega en Cruz Azul Hidalgo, que no es un hombre que le vaya a cambiar la cara a la máquina cementera. ¿Quién ingresó? Jaiber Jiménez, 25 años, lateral, también hombre que viene de Cruz Azul Hidalgo. Entonces, o pasó por Cruz Azul Hidalgo, entonces... Hablamos de jugadores que hoy por hoy debilitan un plantel. Si no hay buenos jugadores en un banco de suplentes, si no hay buenos jugadores en una alineación, es muy difícil.
Sí.
Acá Siboldi hoy no es el culpable de todo esto. La dirigencia, por supuesto, es la gran responsable de esta situación, este pésimo arranque.
Lo que dijo Siboldi, ¿no? Si yo soy el problema, no tengo ningún problema, valga la redundancia, en dar un paso al costado. Qué lindo sería escuchar eso de los hermanos Álvarez Cuevas, ¿no? De Billy y de Guillermo, que son el cáncer de este equipo. Antes de la expulsión de Orbelín Pineda, a mí me había gustado Cruz Azul. Había impuesto condiciones, había tenido la pelota, había generado, estaba en ventaja en el marcador y estaba en control del partido. una expulsión que termina cambiando mucho las cosas. Le doy mucho mérito al Atlas. Hernán la semana pasada nos preguntaba qué equipos van a ser la sorpresa y la revelación. Yo dije Atlas y Toluca. Justamente los dos ganaron, ¿no? Así que le doy mucho crédito al equipo de Leandro Cufré.
Las cuentas hacen en mayo,
por supuesto, Hernán. Las cuentas las vamos a hacer en mayo. Las cuentas las vamos a hacer en mayo.
Ahora por un partido, porque Atlas va a ser protagonista.
Las cuentas las vamos a hacer en mayo, correcto. Y qué bueno que
conviene mencionarla cuando se viene mayo, ¿vio? Correcto.
Qué bueno. La banda va manejada. Es un gran malabarista. Es un gran malabarista.
Qué bueno que Hernán Pereira hoy dice, así no se puede ganar un campeonato. Qué bueno. Jornada 1 y qué bueno que Hernán Pereira ya vino al lado de la verdad. Qué bueno que ese torneo no le va a vender falsas esperanzas a la gente de Cruz Azul. Qué bueno que Hernán Pereira en este semestre no le va a vender humo al aficionado celeste que está ávido de títulos.
Digo realidad.
Aquí lo que queda bien claro es que Robert Dante Siboldi sabe que le están moviendo el piso. Increíble que un técnico en la jornada 1 diga mi puesto está a disposición de la directiva si yo soy el problema. Robert Dante Siboldi sabe que en cualquier momento lo van a echar porque Cruz Azul no tiene un proyecto. Cruz Azul no tiene directivos que sepan de fútbol. Este equipo está destinado al fracaso. Por eso afición de Cruz Azul, 22 años, 44 torneos. Pueden sumarle un torneo más. Van a ser 45 torneos. En la jornada 1 se los digo, En la jornada 1 se los digo. Qué bueno que Hernán Pereira cambió. Porque la semana pasada le daba como 8, 10% de posibilidades de título a Cruz Azul. Este equipo no va a ganar. Así de sencillo.
La verdad que Cruz Azul tiene la capacidad de hacer que de echar para atrás, pero a pasos agigantados. Porque el 2 de enero, cuando uno veía la contratación de Luis Romo, cuando estaba la posibilidad de que a aquel Oba lo agarraran, porque estaba en Ciudad de México, uno decía, bueno, con Siboldi, con Romo, Akeloba, están buscando otro delantero. Uno entendía que algo estaban haciendo bien y de repente podía soñar Cruz Azul con mejorar la campaña. Pero la verdad que cada día que pasa, la directiva va echándose barro encima y se va poniendo... Otra cosita, lo de Paul Fernández. Yo estaba leyendo por ahí en el diario El Clarín que el Chaco Jiménez fue quien levantó el teléfono y le dijo a Riquelme, están vendiendo aquí en Cruz Azul a Paul Fernández. Y resulta que Siboldi no quería que se fuera. Ojo con eso, ¿no? 4.5 millones de dólares le costó Cruz Azul y hoy lo da préstamo a Boca.
Nos tenemos que ir. ¿Usted quería decir algo que había...?
La anécdota. Tengo una anécdota para compartir después de la pausa. Sí,
la pausa. Segmento pequeño, como le gusta. Pequeño. Está bien.
Bien, a ver, me escribe Alfredo, dice, Jorge, Quique Setién estaba con las vacas de su pueblo y al día siguiente estaba entrenando a los mejores jugadores del mundo. Jorge Ramos estaba con la mejor mujer del mundo, como él lo ha dicho, y al día siguiente tenía que estar entre los... cosas de la vida.
¿Qué dice? A ver, ¿qué dice?
¿Qué dice ahí?
Con los bueyes, cosas de la vida. Entre los bueyes, sí. La gente es muy...
De las vacas a las vacas sagradas.
La gente muy respetuosa con Carolina.
Sí, sí.
El único que entiende la afición de Cruz Azul soy yo, porque yo convivo con ellos.
Toda este año, la familia de su esposa este año, se entera, ¿no?
Sí, excepto... el hermano Gelo, que le va a Chivas, o sea, está igual de perdido que los demás.
Ellos no ven el programa, claramente.
No, y si no lo ven, les voy a mandar este segmento. Recibí el año con ellos, no lo recibí con mi madre, con mis hermanos. Entonces quería experimentar, ¿no? ¿Qué tradiciones tienen ellos? Por ejemplo, en mi casa siempre tenemos las 12 uvas, ¿no?
Sí, claro,
los deseos.
Y la copa de champán. Uh-huh. Ellos hicieron lo mismo. La comida cambió un poquito. Allá había pozole, tacos de birria, sopa de birria, buñuelos, ponche de frutas. Espectacular. Me trataron como un rey.
¿Es un morfón este?
Sí, me lo comí todo. Hernán, tengo que confesarle. Es más, aumenté un poco de peso, ¿no? Qué bueno que no se nota. Y siempre... En mi casa, cuando son las 12, nos abrazamos todos, ¿no? Nos deseamos feliz año.
Claro.
Pienso que esa es la tradición, ¿no? En sus casas.
Sí, claro,
¿no?
Seguro. Claro. Sí.
Pero me sorprendió muchísimo cómo lo celebran en casa de Diana. Uh-huh. Estaba el reloj, ¿no? 11:58. Cuando dan las 11:59, Diana y sus hermanos que le van a Cruz Azul se empiezan a abrazar, se desean feliz año, éxitos en el 2020, salud, prosperidad, trabajo. Yo dije... Falta un minuto. Yo estaba como perdido, ¿no?
Perdido.
Sí,
yo esperé que fueran las 12, los abracé, les deseé lo mejor. Después les pregunté, ¿por qué se dieron el abrazo un minuto antes de las 12? Y me dijeron, le vamos a Cruz Azul. Si esperamos a las 12, nos quedamos sin copa. Por eso brindamos antes.
Oh.
Hijo de...
Eso pasó, Hernán.
Todo este tiempo. Para usted seguir
¿Cuánto tardaste en elaborarlo?
No me río. Es una historia de la vida real, Jorge.
Y bueno, pero se la tenía que haber guardado para usted. Pues no, porque no los pone contento a
ellos. Se felicitaron.
Bien, tenemos que hablar un poco del AME. Vamos a hablar del América, pero primero vamos a informarnos del América. Para eso, vía telefónica del Distrito Federal Mexicano, tenemos a Joel Morales, a quien ya le agradecemos por estar con nosotros. Y el saludo, y en el saludo, bueno, arranca un nuevo año futbolístico para el América. Se fue Guido Rodríguez, el que en teoría sería el reemplazante, por lo menos en cuanto al cupo de extranjero, que es Nico Acevedo, no va a estar por lo menos hasta el principio de febrero. ¿Cómo apronta todo, Miguel Herrera? ¿Cómo te va, Joel?
Hola, Jorge, ¿cómo estás? Saludos para todos. Mira, el América es una realidad que es de esos equipos llamados a conseguir el título, sobre todo por lo que ha pasado en la última final. Hoy han trabajado a doble sesión acá en las instalaciones de Coapa. Miguel Herrera lo que quiere es tratar de llegar a punto con su equipo. Hay que recordarle a la gente que van a debutar apenas en esta jornada 2 en el Clausura 2020. Tiene algunas variantes esta, si le podemos llamar, nueva etapa del Piojo. Ya se lesionó Renato Ibarra, al parecer serán 3 meses los que va a estar fuera de circulación. Mucho tendrá que depender lo que haga en estos momentos la directiva para traer jugadores. Ya lo mencionabas, en el caso de Guido Rodríguez, hasta hoy ya se hizo ese comunicado oficial deseándole la mayor de las suertes en el fútbol ibérico. Se habla de muchos nombres, otra vez empieza a sonar el nombre de Iván Marconi para que regrese al fútbol mexicano. Hasta estos momentos, lo cierto es que solamente faltan detalles para que Sebastián Cáceres sea nuevo jugador del América, que está también jugando el preolímpico con la selección charrúa junto a Federico Viñas. Por lo demás, muchos rumores en los próximos días, se podrá saber con exactitud si es que Miguel Herrera puede contar con ese mediocampista que mucho se ha hablado, el caso de Iván Marcone. Ya entrenó, ya está con sus compañeros Leo Suárez, tendrá alrededor, Jorge, de 5 o 10 minutos que lo vimos llegar, lo vimos entrar a estas instalaciones. También llegó Guillermo Ochoa, que tuvo un compromiso comercial y los quiere a punto a todos. Será muy difícil que Leo Suárez vaya a estar por lo menos en la banca en esta jornada número 2.
Bueno, a ver, puntualmente Leo Suárez. Yo había escuchado que venía un poco para jugar recostado sobre la derecha como un extremo, pero por información que estuve buscando me entero que él más bien se movía muy bien detrás del punta, como un enganche, como un 9.5. ¿Para qué lo trajo el América? ¿Se sabe por dónde lo ve Miguel Herrera a Leo Suárez?
De extremo, Jorge. Así es como lo quiere y también como le gusta jugar. Cuando él hace sus inferiores en Boca, era este tipo de jugadores que jugaba a perfil cambiado, justo para cuando recorta hacia adentro, le quede a su perfil para que pueda disparar. Él es de pie zurdo, le gusta jugar pegado a la banda derecha para poder hacer esos movimientos. Lo otro, tiene toda la razón, también le gusta jugar como ese 10 antiguo, detrás de los dos delanteros, asistiendo a los atacantes, pero para eso lo trajo, para tratar de sumar más hombres, esto también pensando en la salida de Roger Martínez. Hoy que se lesiona Renato Ibarra, es ahí donde se ve la posibilidad para que Leo Suárez pueda jugar pegado a la banda.
Y Roger Martínez llega aquí a la ciudad de Miami, al Inter Miami, como se viene diciendo. ¿Está cerca esto? ¿Es verdad lo de los supuestos 15 millones de dólares que estaría pagando el nuevo equipo de la MLS por el jugador colombiano?
Lo cierto es que preguntaron por él. Hay ofertas, si tuvieron la oportunidad de ver los diferentes espacios de ESPN, a Roger Martínez ya no se nota cómodo, Jorge. Él hasta con la misma actitud, el momento que llega al aeropuerto, se pone la capucha, no quiere hablar con los medios de comunicación. Al momento de que la afición viene, le pide un autógrafo, no lo da. Tampoco es una obligación, pero se ve desde un principio. Mucho tiene que ver el lenguaje no verbal, Jorge. Te repito, hay muchas posibilidades de que Roger Martínez durante los próximos días vaya a jugar al fútbol de la MLS.
Bueno, alguna pregunta para John Moore, algo más en el tema. Yo tengo una más, John. Esto yo se lo escuché y lo decía yo ayer acá en el programa a Joserra, en relación a la propiedad de la América, que América ya no es propiedad de Televisa, sino que es propiedad absoluta de Emilio Azcárraga Jan. ¿Es esto así? ¿Lo entendí bien yo de lo que dijo José Ramón Fernández?
Es el que más trata de inyectar, Jorge, a este equipo. No hay nada oficial, pero el que se está encargando todo esto es de Emilio Azcárraga. También hay que recordar que es por eso que al América le bajaron un poco el presupuesto. Eso también hay que tomarlo en cuenta. Si pueden recordar, antes al América venían fichajes bomba, fichajes de estos que muchos equipos en el fútbol mexicano hubieran querido. Hoy están tratando de ahorrar un poco en el tema económico porque les está funcionando la fórmula. Comprar barato, vender caro. Ya pasó con algunos elementos, Marquesín, que fue quizás de los que más ha renombrado durante el último tramo del América, esto porque se lo compró a Santos en una buena cantidad de dinero. Pero lo que está tratando de hacer el América es importar y exportar esos jugadores de fuerzas básicas para que vayan a jugar al extranjero gastando poco y vendiendo mucho.
Joel, ¿van a renovar a Miguel Herrera como técnico del América?
Sí, él mira, lo que se puede acordar en estos momentos es que al Piojo Herrera ya le exigieron. Hay que ser campeón sí o sí acá, si no vamos a empezar a evaluar. Hay muchas posibilidades para que Miguel Herrera se siente y empiece a ver el tema del contrato. Algo que le está pasando al América y que si se duerme unos días, unas horas más, le hubiera costado mucho en el tema de Guido Rodríguez. Hoy están contentos con lo que está haciendo Miguel, sobre todo porque los jugadores así lo ven. Ven a un líder, ven a un entrenador al cual te puedes acercar. Sigue tratando ese tema de querer enseñar y también las exigencias que les pone Miguel Herrera. Hay un 90-95% para que el Piojo pueda seguir al mando del conjunto azulcrema.
Un abrazo, Joel. Muchísimas gracias por este informe y nos mantenemos en contacto cualquier novedad que haya.
Saludos para todos. Abrazo.
Joel Morales, entonces, alrededor de lo que pasa en Coapa. A ver, quiero ser un poco más contundente porque ayer creo que lo hicimos de una manera apresurada. Uh-huh. Todos los indicios son, nadie termina de confirmar esto que yo le entendí a Joserra, pero que ya la empresa Televisa no tiene nada que ver con el América.
Claro.
Y que es directamente el señor Emilio Azcárraga Jan. Por eso este cambio de política, de ya no traer las grandes contrataciones, de ir, por ejemplo, a comprar dos jovencitos en Uruguay,
claro,
para que sea una pasantía el América rumbo a Europa.
Miguel Herrera, ayer en Los Capitanes, dijo que en el América ya no hay más bombazos.
Exactamente. Terminó. Hay un cambio de política, porque ahora la plata sale de la bolsa de Azcárraga.
Tienen más dolientes, claro.
Exactamente. Sí. Antes era más fácil gastársela. Eso es lo que pasa en los grandes clubes, que tienen una bolsa profunda, donde hay compañías detrás, caso Tigres, Monterrey,
Cruz
y
Azul.
Los gastos, Cruz Azul. Entonces pero cuando ya ese dinero sale de un individuo, recuérdense cuánto se criticó a Jorge Vergara por no hacer las contrataciones que la gente quería. Porque duele muchísimo sacarlo.
Claro. Claro.
Hay que acostumbrarse a la nueva vida, se lo digo a la gente de
la empresa,
que le va a la América.
Lo están haciendo bien, ¿eh? Sí, lo están haciendo bien.
Cuando está la empresa, es parte de la empresa, parte de las ganancias de la empresa.
Correcto.
Un porcentaje va al club.
Correcto.
Cuando no está la empresa, el equipo tiene que generar esas ganancias.
Hay
ahora,
una nueva realidad.
Últimamente, se habló en los últimos años, vendió muchos jugadores a Europa.
Sí.
Porque no solamente ahora con Mateus Uribe o con el caso Marchesín, el caso Lainez, cuando había vendido a Diego Reyes, en su momento que fue la transferencia de Ochoa y más.
Raúl Alonso Jiménez.
Tal vez en lo que más se la jugó fue en Ochoa ahora, en recuperar.
Sí, sí. Jugadores mexicanos formados en América y también jugadores extranjeros. Y ahora se dio cuenta, pero para hacer negocio tiene que comprar jugadores como los futbolistas uruguayos de 20 años.
Claro, que además le termina saliendo muy bien. Lo de Viñas realmente sorprendió.
Bueno, lo de Viñas no muchas veces se va a dar eso.
Sí,
no.
Dos cosas sí, muy importantes. Pero de todas maneras lo interesante es que están trayendo jugadores que al fin y al cabo te rinden. Y solamente quería puntualizar, José, antes lo de Roger Martínez. Es una vergüenza lo de Roger Martínez, porque pagaron casi 10 millones de dólares por él, no rindió lo que iba a rendir, nunca ha estado conforme con el América. Digo, para exigir también deportivamente tienes que dar, y él no dio los resultados.
Quería ahondar en dos cosas que mencionó Hernán. Una, los canteranos del América, y aquí vamos a la eterna discusión cantidad versus calidad. Por filosofía, por historia, Chivas juega solo con mexicanos, por ende va a tener más futbolistas canteranos. El América debuta menos jóvenes, pero los termina formando de mejor manera. Les da mayores posibilidades de que se consoliden en primera división, de que lleguen a la selección y también de ir al fútbol europeo. Por lo cual el América en ese rubro está haciendo las cosas mejor que Chivas. El otro punto que quería agregar es el siguiente. Hoy en México viven en una burbuja donde los precios son exorbitados. Cuando hablamos de futbolistas mexicanos, el precio es mayor y ese precio no necesariamente va de la mano con la calidad. Yo pongo un ejemplo, a mí me encanta JJ Macías, me parece que es un excelentísimo delantero, pero si lo pongo en el 1-1 con Federico Viñas, hay competencia, hay un debate, no nos pondríamos de acuerdo cuál de los dos es mejor. Viñas en América por el préstamo, ¿cuánto fueron? $250,000.
Algo así. Por JJ Macías. Y por la compra total creo que no va a pasar de los 2 millones de dólares.
JJ Macías en el mercado. El equipo que lo quisiera tenía que pagar $14 millones. Más allá de que usted es millonario, nadie está peleado con su dinero.
Nadie regala la plata.
No, y ese dinero no se recupera. Esos 14 no se recuperan. Exacto. Con suerte se puede terminar en cero o ganar muy poquito si Macías explota a nivel selección mexicana.
Sí.
Ahora, lo de Viñas, pues, prácticamente es una ganancia segura. Uh-huh. Aunque lo venda 5 millones, 4 millones a la MLS y termina ganando dinero, duplica.
Y en ese sentido la MLS, aunque sea competencia directa de la Liga MX, le ayuda. O sea, digo, por la parte monetaria. Cuando suena un Rodolfo Pizarro a la MLS, el único mercado que compraría un Rodolfo Pizarro a ese precio sería la MLS, porque le puede sacar desde el punto de vista mercado técnico.
Exacto.
Entonces, ahí está también un punto importante.
Bueno, habrá que ver entonces, pero atención americanistas, ¿eh? Atención. Esto cambió. El juego cambió. Propuesta cambió. La idea de este juego ha cambiado para la América, ¿eh? Sí. Eso no significa que no pueda ganar.
Si es así y cambió, ojo con el futuro de la América, ¿eh?
Bueno, sí, claro.
Porque hoy sí viene de buenas negociaciones, buenas compras y buenas ventas.
Sí.
Pero no se asegura que vaya a pasar.
Y no siempre se da.
En el futuro, claro.
No siempre se da.
Cuando hay urgencias, ojo, ¿eh?
Que incluso vamos haciendo las cosas bien, ya en el torneo pasado, ya vimos cómo se disminuyó el equipo. El América, desde que llegó Miguel Herrera, siempre terminaba entre los mejores cuatro de la tabla general. Esta vez terminó sexto, ya no le alcanzó, ahora va a arrancar el torneo sin Guido, con Ibarra lesionado, Benedetti Viñas que están jugando el sudamericano sub-20, Roger Martínez que no sabemos si se va a quedar, un América que va a sufrir en este inicio de torneo.
Pero a ver, tampoco a veces ponen al América como el pobrecito, y no lo es, o sea, tienes a Ochoa en la portería.
No, tiene un plantel bárbaro.
Tienes a Aguilar, tienes a Valdés, bueno, ya no está Guido Rodríguez, pero tienes a Benedetti, al Gio dos Santos, o sea, ¿cuántos equipos quisieran tener a Ochoa y a Gio dos Santos? Solamente esos dos.
A Jason Murillo, por ejemplo. Que pasó al Celta de Vigo, que mantuvo en la Fiorentina.
Vamos a ver si Gio tiene el campeonato que se espera.
Sí, debería.
Sí, a esta altura.
Debería.
Sí. Y atención, Gastón Silva, el uruguayo jugador de Independiente de Argentina, ahora tiene dos pretendientes, aparte de Monterrey, el DC United también. Vamos a la pausa.
Sí, no sabía eso.
¿Cómo? Hoy había torneo de Copa en varios lugares, ¿no?
Inglaterra,
Italia.
Inglaterra terminó ganando el Tottenham 2-1 al Middlesbrough.
Ah, por fin, un triunfo.
Giovanni Lo Celso y Eric Lamela, goles argentinos, marcaron para el conjunto de José Mourinho.
Para usted es la tarde perfecta. Goles argentinos para un equipo que
dirige
Mourinho. ¿Qué más quiere? Por cierto, la noticia de hoy es que el Tottenham, que Mourinho... Dios nos haga reconfesado, pidió exclusivamente a Cavani para suplantar a Harry Kane, que parece
está lesionado
y que se podría perder el resto de la temporada.
Sí.
Y quiere a Cavani y no habría problemas de plata, algo que sí tiene problemas el Atlético de Madrid.
Pero el juego del Tottenham no se distancia mucho tampoco de Uruguay. O sea, Cavani está acostumbrado a jugar de esa manera y en el Atlético de Madrid hubiese sido más o menos.
¿Qué quiere decir con eso? No lo entendí.
Bueno, porque usted dice Dios nos agarre confesados y yo entiendo por dónde va usted, porque por el tema de Mourinho, pero digo, jugando al contragolpe, Cavani
también.
Pero
Uruguay ya no juega tanto al contragolpe.
Cuando ha querido cambiar, me parece que
ha cambiado y le ha ido bastante bien.
Bueno, en el Mundial de Fútbol se echó para atrás.
Pero aquí está más solidificado en medio campo.
Con Corea, con Japón.
Está bien, pero va solidificando y ha cambiado. Va cambiando, no renuncia al contragolpe.
Que Tavares
es parte válida del juego, lo que no es una constante, como antes sí lo era. Pero bueno.
Tavares es Guardiola.
No se puede. Alfredo, como usted dijo, hace unos días estaba con la mejor mujer del mundo y ahora tengo que estar con este buey. No puede ser. Yo nunca dije eso.
¿Sabe cuál es la disyuntiva que tiene los futbolistas para jugar a otra cosa? Pero tiene un técnico que no quiere renunciar a un estilo. Ese es el problema que tiene Uruguay. Cuando usted ve la mitad de la cancha que tiene Uruguay.
Dejen Tavares tranquilo.
Bueno, a ver, Tavares lo trajo usted a colación. Y la señora, cómo juega Uruguay. Yo estaba hablando de que Cavani es pedido por Mourinho para el Tottenham. Ya me está calentando.
Tranquilísimo. Segundo, una cosa. Yo hablé que el Tottenham ganó la FA.
Perdón.
Y esa es la noticia de Cavani que usted trajo y de ahí salió todo el tema de...
Ok, a ver, esta noticia no sé si ustedes la tienen más clara que yo, pero yo no la tengo clara. Ajá. La FIFA en los próximos días va a dar un comunicado con un plan diseñado para limitar el número de las cesiones, de los préstamos de los clubes.
Correcto.
Y evitar así el negocio que se produce con esos préstamos abusivos de futbolistas. El máximo organismo, dice la nota, llevaba tiempo estudiando la posibilidad de poner cerco a las cesiones, para que aquella gente que no lo termina de entender, por ejemplo, lo que hacen Tigres y Monterrey. Compran, prestan.
Que dice el Real Madrid y el Chelsea.
Dicen que tenían más de 30 jugadores.
Exactamente.
Afuera. Ok.
Pues las consideran en muchos casos una fuente de negocio para los clubes en vez de una oportunidad de crecimiento para los futbolistas más jóvenes, el verdadero espíritu de estas operaciones. De este modo, el proyecto de FIFA limitaría a 8 el número de cesiones para la próxima temporada, a 7 para la temporada 21-22 y a 6 para la 22-23. Sí, acá está mal, 22-23. Según esto se está informando, esta medida sería trasladada de manera oficial a los clubes y entraría en vigor a partir del próximo curso para los jugadores mayores de 22 años, los que se consideran ya formados y sin necesidad de tantas sesiones para prosperar en sus carreras. Las sesiones masivas en los últimos años han descontrolado el mercado de transferencias y han permitido que clubes y agentes se hayan lucrado. La FIFA nunca ha visto con buenos ojos esta proliferación de futbolistas a préstamo. Clubes como el Chelsea en Inglaterra o Udinese en Italia han llegado a contar con más de 20 cedidos por temporada. A partir de ahora, eso ya tendrá un límite. Creo que usted lo tiene claro. ¿Quiere resumirlo?
Sí,
lo
tengo claro.
Sí, no, usted lo acaba.
Claro.
Sí,
tú, claro, lo leí. Reduje la nota. Primero me preparo. No tuve que leer la nota de punta a punta como usted la podría haber leído. Está mucho más resumida.
Acá, flechas envenenadas.
Bueno, usted lo dijo muy simple. Usted, al fin y al cabo, usted lo sabe, lo dijo muy simple. ¿Sí? ¿Qué evita la FIFA? Que ciertos equipos tengan jugadores prestados en muchos equipos del mundo. Entonces, no. Pueden prestar solamente 8 jugadores. En la temporada 2021. En la otra se va a reducir a 7, después 6. ¿Por qué? Porque si no compran y prestan, a ver si alguno de esos que prestan algún día explota y son de ellos.
Sí.
La carta es de ellos. Sí. Aunque después lo termina fogueando otro equipo. Dicen, no, terminemos con ese negocio de que fogueó jugadores a través de terceros. No.
Y más que negocio, yo diría que ayuda para que la brecha entre los grandes y los pobres no se siga acrecentando. Por ejemplo, el Real Madrid dice, Federico Valverde, 5 millones de euros.
Lo compro, lo presto.
Lo presto, como fue el caso de Federico Valverde. Ya lo fogueamos, ahora lo tengo. Se consolidó, hoy es una figura, pero si no se hubiera consolidado, el Real Madrid dice, no pasa nada, fueron nada más 5 millones de euros.
Y hay otros dos puntos. Dicen que quieren limitar también el trabajo de los agentes. Jorge Méndez y Raiola han hecho cantidad de plata. Dicen que entre 2014 y 2018 los agentes se llevaron 2.000 millones de euros. 2.000 millones de euros en 4 años es demasiado para los que no son ni futbolistas ni son los equipos que están invirtiendo. Y lo otro que yo supongo que va a traer como consecuencia colateral es que, por ejemplo, los equipos que ganan Copa Libertadores, ¿cuántas veces no hemos visto que equipos que son protagonistas en Copa Libertadores luego desaparecen?
Correcto.
Porque de los 23 jugadores te quedaron 15. Entonces,
es muy
bueno,
buen punto.
Ayudan
pero
no,
pero
a
eso
que
es,
no.
Eso es diferente.
En las sesiones. Pero muchos se van en sesiones.
En la sesión.
Llegan en sesión o se les van en sesión.
Bueno, pero muchos se lo desarman porque venden los jugadores.
Sí, pero algunos.
Es la cuestión de Copa Libertadores. La mayoría de los jugadores son vendidos.
Ok, pero no vendidos, se limita, no pero a ver, entonces explícame, ¿no se limita en esta, según esta regla, no se limita el número de ventas?
No, habla solo de sesiones.
No, de ventas no.
No de, solo bueno, de sesiones. De sesiones.
Pero a ver.
O sea, yo tengo un plantel, que México, Tigres es el que lo hace, Chelsea.
El que los presta.
Chelsea, compra jugadores, compra. Entonces después compra, como tiene 3 laterales de derecho, este va y lo presta al Everton, y el otro va y lo presta al Parma, y este va y lo presta al Sassuolo, este lo presta, se prestan jugadores por todos lados, le pertenecen a ellos, tienen 60, 70
y
jugadores.
Y usted lo que dice es que esos equipos solamente venden, no hacen sesión, o sea, no prestan, solamente venden.
¿Quién? No van a poder hacerlo.
Los de la Libertadores, a lo que yo me refiero.
Ah, claro, un equipo de Libertadores que se desarma porque vende jugadores.
Claro.
Yo no encasillo en ese tema, porque los equipos sí que hacen en Argentina, por ejemplo, en Sudamérica, es de prestar a los jóvenes.
Usted está hablando por la experiencia de River.
No, en general. No, yo cuando
yo le digo que jugadores, equipos uruguayos los venden, no los venden, los prestan. Y no porque no los quieran
pero
vender, sino que no se los quieren comprar. No. Caso Federico Viñas.
Pero se los prestan a ellos.
También.
Ahí no dice que va a limitar la cantidad de jugadores que uno reciba préstamo.
No,
lo
está bien.
Es lo contrario.
Pero pasa lo otro también.
Bueno, pero es otra historia, que no es este. La otra historia no tiene que ver con esto. O sea, cambiamos el camino, cambiamos la información.
El padrecito Juan me dijo que no me altere yo. Bueno, yo estuve en el retiro espiritual y fue lo que el padre
pero Ramos,
le mando un saludo al padre que nos está mirando.
Esto es muy simple, no vayamos por las ramas con otros temas. Esto es muy simple.
No, simple como usted lo ve y es simple. Pero vamos yo le digo tengo. Que también no, hay simple. Equipos que prestan jugadores como una forma de ingreso si no los pueden vender. Igual los prestan.
Sí, claro.
Como en Sudamérica. Claro, exacto.
Especialmente con juveniles.
La mayoría.
Pasa con juveniles. Por eso,
Federico Viña se lo vuelve a poner.
Pasa con juveniles, por eso ellos marcan 22 años de edad para arriba. Claro. Los futbolistas de 18, 19, 20, 21 que no se consolidó en el primer equipo, sí lo puedo prestar. Sí lo puedo prestar a un equipo de segunda división. ¿Por qué? Porque hasta que tenga 1 o 2 años y se foguee, se consolide y ya diga, sí, perfecto, me lo quedo o lo transfiero. Pero acá se refiere más que todo a esos equipos que tienen 3 laterales derechos y aparece uno y van y lo compran y tienen 3 prestados.
A mí me gusta la idea.
Como el Real Madrid. El Real Madrid hoy por derecha tiene a Carvajal, a Odriozola y Hakimi, que está teniendo una fantástica temporada con el Borussia Dortmund, es del Real Madrid.
Otro negocio de Florentino.
Fíjese hoy.
Dejaron ir a Hakimi para traer a Odriozola,
Otro ejemplo. Recién veíamos la Supercopa de España, ¿no? Y el Madrid, si algo le sobraba.
A Danilo ya lo vendieron.
Danilo ya se fue vendido. Bien vendido, por cierto.
¿El lateral derecho qué?
Bien vendido, por cierto. En esta Supercopa de España, si había un superávit para Zidane, era en la mitad de la cancha, ¿no?
Sí.
Tiene a Odegaard cedido, tiene a Dani Ceballos seguido y puedo continuar. Eso es lo que está tratando de regular la FIFA. Por eso a mí me gusta esta propuesta, porque por primera vez en mucho tiempo se está tratando de regular en contra de los gigantes, en contra de los poderosos y a favor de los equipos pequeños.
¿Y a usted le gusta eso?
Me encanta.
¡Qué
me
bien!
Encanta.
¿Sabe por qué? Al mundo de,
¿sabe por qué, Jorge?
Al mundo de los pobres, al mundo de la realidad.
A favor del jugador.
A favor del jugador. Muy bien. Por fin, un día tenía que pasar que este hombre se sintiera pobre como nosotros.
No se siente pobre, pero entiende. Es a favor del jugador también.
Sí.
Eso. Es a favor del futbolista.
Sí.
Porque compro a Ramos. Pero como no me sirve, aparece el Valle, entonces agarramos y lo presto.
Sí.
Y me quedo con Del Valle. Ah, Del Valle más o menos, bueno, compra Carolina. Oh, entonces compra otro y voy comprando y los presto, y los presto. Entonces al fin no, uno no logra respaldar a ninguno, pero tampoco los vendo.
Exacto.
Pero ¿sabe por qué no los venden, no? Porque como no juegan, no hay quien los compre.
Por eso a Lainez ahora le están dando algunos minutos para ponerlo en la palestra.
A ver si
otro punto positivo es que obliga al directivo a ser mayor selectivo, hacer el scouting de mejor manera y no nada más fichar por fichar para ver si me quedo envuelto. Eso también es positivo.
Y le van a poner un tope, según esto, a los agentes. 10% del traspaso para los agentes de los clubes vendedores, 3% del sueldo del jugador para su agente y 3% del sueldo del futbolista también para los agentes compradores.
Bueno, lo cierto es que la FIFA normalmente... reglamenta para los millonarios. Uh-huh. Esta vez de acuerdo
es
estamos.
El complejo
todos.
De los chicos.
No es el.
Por cierto,
en Argentina quiero felicitar a todos los equipos que no son los mal llamados equipos grandes, que son 5, porque el resto se han unido, se han puesto espalda con espalda para reclamar mayores ingresos de televisión y no que todos se lo lleven esos 5. Muy bien. Muy bien. Y si no, que jueguen entre los 5. A ver hasta cuándo van a poder jugar y van a poder sobrevivir. Me Hola. Parece bárbaro lo que han hecho en Argentina.
¿Quiénes son River, Boca?
No que hagan lo que hacemos los equipos considerados menores en Uruguay, que regalamos la localía y como hay corruptos que la compran, entonces el torneo todo está desfigurado. Bueno, son corruptos los dos lados, el que compra y el que vende, pero bueno. Entonces en Argentina por lo menos la localía no se vende y ahora se han juntado para reclamar mayor reconocimiento económico para los equipos.
No, porque hay poco.
¿Poco qué?
Poco reconocimiento a esos equipos grandes en derechos televisivos.
Exacto.
Con los negocios que hacen los corruptos dirigentes en Argentina se remontó la plata.
Bueno, yo los quiero felicitar. Se viene Polanco, señor. ¿Vieron lo que dijo el doctor Nicolás Sarur? ¿Se acuerdan quién es el doctor Nicolás Sarur?
No.
Fue el médico de la selección mexicana en la Copa Confederaciones del 2005.
Ah, lo que hacía referencia yo, ¿no? De Aarón Galindo y de
Carmona.
Habló, Salvador Carmona. Porque a él lo sancionaron, ¿se acuerda? Habló, en un ratito lo hablamos. En un ratito tenemos que hablar también la llegada de Jordi Cruyff, técnico a la selección de Ecuador. La verdad que la capacidad de asombro.
Ahí está su eliminatoria, Bolivia, Ecuador, Venezuela, ahí
Vamos
está.
A la, pausa,
la eliminatoria más difícil del planeta.
Y la es, claro que la es.
Con todas las ventajas.
Yo les puedo decir hoy quiénes van a clasificar, hoy les puedo decir.
Seguimos volando solo con ustedes aquí en Jorge Ramos y su banda. Es momento de hablar de béisbol de grandes ligas porque se llevó a cabo la sanción más ejemplar de la historia en el béisbol de la Gran Carpa, luego de que el béisbol de Grandes Ligas encontrara culpable a los Astros de Houston redoblar señas con la asistencia de artefactos electrónicos. Se instaló una cámara más precisamente en el center field y luego, mediante unos ruidos que hacían en el propio dugout, los bateadores se enteraban en tiempo real de qué tipo de picheos venían. Malicia si las hay, no hay vuelta que darle, creo que no es debatible, rompieron las reglas, entiendo que uno me dirá, bueno, pero si todo el tiempo se roba señas, sí, pero está dentro de las reglas que no puedes utilizar artefactos electrónicos y está claro que este fue un plan macabro por parte de los Astros para sacar ventaja de sus rivales, por ende, está claro que rompieron las reglas. ¿Qué hizo Grandes Ligas? Lo sancionó con $5 millones, le quitó las selecciones de primera y segunda ronda en los próximos 2 drafts y a la vez también sancionó con 1 año de sanción, valga la redundancia, a AJ Hinch y a Jeff Luno, gerente general y manager respectivamente. Después el dueño de los Houston Astros anunciaría en conferencia de prensa que tanto manager como gerente general, AJ Hinch, Jeff Luno, fueron despedidos de su cargo y que es momento de dar vuelta a su página. Entiendo lo que están haciendo los Astros, porque ahora quedará manchado tal vez el título del 2017 del equipo de Houston. Grandes Ligas no le va a quitar el título, es algo que no ha hecho nunca en la historia, ni siquiera con escándalos mayores, quizás a principios del siglo XX. Pero la realidad es que en los ojos de muchos, tal como sucedió en la NFL con los New England Patriots, esos títulos pueden estar manchados. Y no los culpo, ¿por qué no? Lo peor es que esto pique y se extiende, porque Alex Cora en su momento era el coach de banca del conjunto de los Astros de Houston y supuestamente, según indicaba el informe, él fue el artífice intelectual de este plan. Y además, los Medias Rojas de Boston están siendo investigados también por robar señas con Apple Watch, es decir, con la utilización también de la tecnología. Esto nos quiere decir que probablemente haya una sanción en puerta cuando se concluya esta investigación sobre los Medias Rojas de Boston sobre Alex Cora. Insisto, según dice el reporte, fue el artífice intelectual del plan de los Astros. Ahora, ¿qué van a hacer los Medias Rojas después? Está bien, la sanción, harán algo más como hicieron los Astros, lo despedirán de su cargo. Me imagino que no deben ser horas sencillas para Alex Cora y es un día negro para el béisbol de Grandes Ligas por donde se lo mire. Porque está claro que las cosas que hicieron los Astros no están dentro del espíritu de las reglas. Entiendo que hay reglas no escritas en el gol de Grandes Ligas que se pueden robar señas, pero no así. Eso ya parece ir la extra milla para sacar ventaja a un rival y no creo que eso esté en la esencia del deporte. Los Astros de Houston sancionados y honestamente estoy de acuerdo y no culpo a quienes piensen que ese título del 2017 está manchado. Recuerden que el día de mañana tenemos baloncesto de la NBA por nuestra pantalla, una muy linda doble cartelera, los Brooklyn Nets enfrentando a los Philadelphia 76ers a partir de las 7 de la tarde noche, horario del este, 4 de la tarde en el Pacífico, y a continuación los Houston Rockets estarán enfrentando a los Portland Trail Blazers, a ver si despiertan esos Blazers. Siempre prendo el televisor para ver a Damian Lillard. Ahora regresamos con ustedes a Jorge Ramos y su banda.
Muy bien, ahora bien, llegó el momento cumbre del programa. Bueno, hoy se lo pelean él con el Cora News.
¿Ya nos vamos? Tengo el momento cumbre del programa. Para mí son las 6:59, ese es el momento.
Señoras y señores, el señor, así como lo decimos, el señor Elmer Polanco ya está presente y lo saludamos, le damos la bienvenida. Mire, él siempre, siempre contento, pacífico.
Tremendo asado que nos estamos dando a esta hora, señor.
Jorge, ¿asado? ¿Se están comiendo un asadito?
Jorge, y un caballero nos envió desde Nueva York, una pastelería de Nueva York. No, envió, no lo trajo él porque él no lo va a hacer.
Estaba en Nueva York.
Claro, y envió un pudín bien, para toda la producción. Y parte, y obviamente, el talento de Jorge Ramos y su banda. Buenísimo.
A mí no me dieron nada.
¿No? No, así va porque fue temprano.
Por fin comimos algo gratis.
Ok, bueno, y los antojitos que yo le mandé para fin de año no me dijeron nada.
No llegaron.
No, yo solo probé lo de Dan Levatar, un banquete espectacular el que trajo.
Bueno, ¿cómo le va, señor Polanco? ¿Cómo está usted?
Bien. Voy a arrancar con este segmento. Este segmento es patrocinado por la peluquería del señor del Valle. El señor del Valle me pidió que presentáramos este segmento, mini segmento que vamos a mostrar a continuación, que tiene que ver con las poderosísimas Águilas del América. Sí, miren la camisa que el América ha lanzado para toda su gran afición alrededor del planeta y galaxias cercanas. Camisa que obviamente se pone de moda, que va a estar en la mirada de todos y que obviamente va a ser la envidia, especialmente de los chi hermanos que estarán queriendo buscarse una camisa como esta. Es la que pone la América a disposición para esta temporada.
No me gusta.
No, a mí tampoco.
Magenta.
A mí tampoco.
Creo que quisieron ser modernos.
No.
No, lo que quiere es enganchar a la gente para que la linda, bueno, es para del... continúan. Eso es lo que hacen. Es un cuento.
No, es para los aficionados de la América. Si quiere comprarla, que la compre, señor Ramos. Nosotros la presentamos nada más.
A ver, compre, ¿no?
A mí me la regalan.
Transfer Market. Sí. Jorge, Transfer Market está siguiendo el mercado de verano, de invierno, muy cerca, muy de cerca. Y está haciendo una actualización sobre cuáles son los equipos que han vendido más por ahora. Hasta el día de ayer, señor Ramos, hay un equipo mexicano entre los primeros 5 equipos que a nivel de ventana de pases de invierno han hecho más plata. ¿Podemos verlo, Brian García, por favor?
No, hace rato que lo estamos viendo.
¡Wow! El equipo del Necaxa. El equipo del Necaxa con 6 movimientos. 6 movimientos. 18 millones de euros fueron los que sumó el equipo de Necaxa, que eso sí, no tiene equipo, no tiene plantel, vendió 9 jugadores del equipo titular, nada del que ver del que tuvo en el último torneo, así que por lo tanto los Rayos de Necaxa se mezclan también con los equipos que por supuesto dan de qué hablar en el mundo.
Me permite algo, quiero felicitar al señor Diego Cora.
¿Por qué?
Que no está en este segmento, no tiene nada.
Ah, por cierto, espere. Ese señor, Jorge, ese señor tiene solo 2 minutos para su segmento hoy, ¿eh? Solo 2 minutos tiene.
Pero,
avísele.
La presencia de Diego Cora ha llevado a usted a dar un salto de calidad. Se pone nervioso usted, Polanco, con la presencia de Cora. Mire, él trae videos, trae todo. Hoy ya usted lo vemos con una gráfica. Algo impensado hasta no hace mucho.
Es lo bueno de la competencia.
Por eso la competencia es buena.
Claro,
¿se da cuenta?
Que no haya monopolio.
Ya empieza a graficar
nosotros,
lo que dice.
A ver,
qué bien.
A ver. ¿Puede? Lo que pasa es que lo nuestro es información. No es venir a contar chistes y a mostrar videitos y algunas ludeces que pasan en las canchas. Bueno,
no demerite lo que hace Diego diferente. Cora. Tampoco lo demerite.
Pero solo para hacer un comentario, el hecho de que Necaxa esté ahí también habla de lo inflado que hablábamos del mercado de México, ¿no? En donde el Chicote Calderón no lo va a pagar cualquier otro equipo como lo pagó Chivas.
Es muy cierto, sí. Muy buen punto ese. Bueno, ¿qué más?
Bueno, sigo, señor Ramos. Voy a contar lo de Tuzos y lo de León. Ayer conté lo de Rodrigo Rey, que va camino para el fútbol argentino. Hoy entrenó con Tuzos en la jornada matutina. Y hoy nos damos cuenta de que Tuzos está por anunciar la llegada de William Yarbrough como guardameta del equipo de Pachuca. Es decir, si había alguna duda para que Rey continuara en el fútbol mexicano, se acabó. Seguro lo veremos en Argentina en las próximas 24 horas.
Lo increíble es que hay Yarbrough, entonces no le dieron oportunidad en la MLS, siendo estadounidense.
Exacto. Hey, y bueno, también los años ya, señor Ramos, ya se le pasó la hora a William Yarbrough.
No, pero si el Galaxy está por firmar a un holandés de 34 años ahora para el arco. La verdad que no lo entiendo eso, pero bueno.
Viene a retirarse.
Bueno, señor Ramos, el tema con Akeloba es el único fichaje que va a hacer el turco Mohamed. Hoy apagó todas las velas que había encendidas, no solo alrededor de Vegas, sino también de Silva,
Gastón,
su compatriota, Gastón Silva. Porque resulta que a José María Basanta le dijo a la directiva anoche que cuentan con él. Está disponible para este torneo y si van a fichar, que lo esperen para el verano. Por ahora, no cerrado lo que es la ventana para el cuadro de Rayados de fichar defensas, y van a quedarse con lo que tienen, más Basanta y solo Akeloba, que mañana reporta en el Barrial con el plantel. La Major League Soccer se trae, señor Ramos, un delantero uruguayo. Uruguayo, uruguayo, uruguayo. Gastón Pereiro.
Gastón Pereiro.
Van a pagar 3 millones, señor Ramos.
Al PSV
Eindhoven. Van a pagar 3 millones por él. Eso sí, va a ser uno de los mejores pagados. Va a jugar en el Cincinnati Football Club. Ese va a ser el equipo de Pereiro.
Le voy a contar una interna de esta operación.
Y mira la
medio
lección que ha fichado.
Le voy a contar una interna de esta operación.
Ya voy.
Ya voy,
señor Ramos, ya voy. Pulido, Pereiro, Celarrayán. Y Flores, el Oreja Flores, que fue presentado hoy, figuras que se trajo la Major League Soccer, señor Ramos, lo escucho.
No, le iba a decir que Cincinnati estaba interesado en un préstamo de Tigres del también uruguayo Leo Fernández. Pero a última hora todo cambió porque un holandés, que no recuerdo el nombre ahora, llega para ser el técnico de Cincinnati. Y este holandés se está trayendo a Gastón Pereiro, que lo conoce del fútbol.
Perfecto.
Ya no se dice más Holanda, ¿no? Creo que ya no se llama más Holanda, ¿no?
Bueno, le dicen Países Bajos también.
Sí, bueno, es el nombre Países Bajos o Neerlandia, ¿no?
Bueno, pero en inglés.
Sí, bueno.
Creo Ron Hans, es el entrenador, Ron Hans.
Holanda. Sí,
correcto. Creo que ya...
Pero sí, pero
hay algo por ahí que ya no, se le puede llamar más Holanda, ¿eh? Bueno,
Holanda.
Sigamos, termine.
Lo que pasa es que Países Bajos también es Bélgica, Holanda.
Muy bien, señor Ramos, dos notas y termino. Dos notas y termino. Lo de Paul Pogba, hablando con la Juventus y hablando con Real Madrid para salir en la ventana de pases del verano. Hecho, no va a seguir en Manchester United. Y la otra, la de Marco Fabián. Usted que tanto defendió a Marco Fabián. Él cobra 3 millones de dólares anuales. Hay un valiente en México que se lo pague, nadie se anima. ¿Por qué? Porque a él le gusta la fiesta. ¿Por qué? Porque a él le encanta salir a ver en la noche las estrellas, imaginarse también hacer unos retiros espirituales como usted los hace, viendo la luna. Eso le gusta a Marco Fabián. Por lo tanto, señor Ramos, en México no hay quien le pague eso. En China está tocando puertas para posiblemente quedarse y ser la opción que tiene Marco Fabián. Hoy por hoy no hay quien se anime a pagarle la cantidad que cobra al jugador mexicano, señor Ramos.
Tengo una pregunta para Elmer, ahí de vuelta en ese segmento.
Sí.
Generalmente solo el conductor, por eso pregunto.
No, va.
Gracias, Jorge. Elmer Polanco, si Marco Fabián de la Mora acepta menos dinero porque el amor de su vida está en México, ¿usted ve factible que juegue en la Liga MX este torneo?
Puede jugar en cualquier otro equipo menos en Guadalajara, José. Menos en Guadalajara. Disciplinariamente hablando, el equipo ajustó las cuerdas y Marco Fabián se sentiría incómodo, ¿eh? Se lo digo, tal cual. Sí.
Que tiene buen gusto Marco Fabián, ¿eh? Lo felicito públicamente.
Se le va a quemar el asado, sí, ¿eh? Le seguro, agradecemos.
Seguro. Llegó la producción general, nos vamos, hay asado ahora para nosotros. Se siente hasta acá, señor Ramos, vamos a disfrutarlo. Abrazo para todos, pasen a bien y Cora, 2 minutos, ¿eh? Chao.
Un abrazo, gracias, Elmer Polanco, entonces.
Oye, una pregunta, usted habló de las vacas, ¿lo que hay ahí abajo es zacate o qué es eso? Es que volteo. ¿Qué es eso?
Vamos a la pausa.
Sí, verdad, dejan de llamarse Holanda, ¿eh?
Bueno, ¿deja de llamarse Holanda?
Sí, Países Bajos, sí, sí.
Países Bajos.
Holanda, el nombre no está relacionado con la prostitución y la marihuana.
Todos los informes que nos llegan indican que es cuestión de tiempo. Cuando hablamos de tiempo, hablamos de unos días y nada más, para que se concrete la llegada de Javier Hernández al Galaxy de Los Ángeles. La expectativa, me imagino, en el sur de California debe ser mayúscula por la gran afición mexicana que hay allí. Y bueno, era algo, en mi opinión, que hacía rato lo debió haber hecho Chicharito. Yo no me meto en el bolsillo, en la bolsa de nadie, cada cual sabe cómo maneja su economía. Pero Chicharito insistió más allá del límite de quedarse en Europa. Chicharito por lo menos regaló 2 años, y en esos 2 años quiero creer que regaló muchísima plata, tal vez 3-4 millones de dólares, porque es un hecho que en la MLS va a ganar más plata de lo muy bien que ganaba en Europa.
En Inglaterra le pagaban muy bien, Jorge.
¿En el West Ham?
Sí,
se bajó el sueldo para ir al Sevilla.
Sí, se bajó el sueldo para ir al Sevilla. Bueno, en el Sevilla no da pie con bola, no juega, y lo lógico es entonces que tome la decisión, porque tiene todavía gol, estoy seguro que tiene gol en sus zapatos todavía, y le va a venir muy, pero muy bien al Galaxy. Y a la vez se genera, todo esto también está un poco armado alrededor de la mercadotecnia. Ustedes se imaginan, el Chicharito en el Galaxy, Vela en Los Ángeles Fútbol Club. Ya no va a haber gente que quede, y puntualmente mexicanos, por lo menos desinteresados de lo que ocurre con estos dos equipos. Aunque sea de reojo,
yo tengo que hacer una pregunta.
Van a estar viéndolo, porque juegan Chicharito y juega Vela.
Tengo que hacer una pregunta, porque acá durante su ausencia se dijo más de un disparate en este programa.
Bueno, claro, si yo no estoy, que soy el único que más o menos...
Y uno de ellos estaba ligado a Chicharito. ¿Usted cree que la llegada de Chicharito a la MLS, en este caso al Galaxy, va a tener el mismo impacto que lo que fue la llegada de David Beckham a la MLS?
No. No porque...
Acá se lo comparó, pero con David Beckham, Ramos.
No.
Que tiene el mismo impacto. Cuando hay gente que no conoce...
Comparó...
Por ejemplo, mire, su suegra.
Saludos. Tengo una nueva escoba.
Mi suegra. Sí. ¿Conoce a David Beckham? No conocen a Chicharito.
No, claro, no.
O sea, y así hay mucha gente en este país que consume poco fútbol, que saben quién fue, o que en su momento sabían quién era Beckham. No saben quién es Chicharito.
Invito a Hernán Pereira para que cuando termine el programa, o si puede ahora en una pausa, vaya a la página de internet LA Times, que es el periódico más importante de California, y básicamente están diciendo lo que yo dije.
¡A Fustel que lo dijo!
Comparan el fichaje de Chicharito Hernández con el fichaje de David Beckham. Claro, hoy lo dice el LA Times. José del Valle lo dijo en su momento.
No.
Yo que
está
voy
bien.
Un paso más allá.
Replanteo el tema.
Solo una cosa, yo le decía a Hernán,
está bien,
que yo hablaba dentro del mercado estadounidense.
Ah, eso. Bueno,
si
no,
hablamos
no.
de manera internacional,
no, no.
Por supuesto,
no. Yo ni siquiera en el mercado estadounidense. Yo hablo del mercado del sur de California, sí. Puede ser el impacto Chicharito tan grande como el de Beckham. Claro. Pero a nivel nacional y a nivel internacional ya
y hablamos no solo
el
mercado.
Mejor momento.
Usted devuelve una pared, Jorge. ¿Qué vuelve a tener roja?
Si no está de acuerdo con usted.
No.
LA Times. Vaya.
Pero dentro de California.
No estoy de acuerdo con usted.
Vaya, LA Times.
No, yo no estoy de acuerdo con usted. No se suba. No venga a ensuciar la cancha. Yo no estoy de acuerdo con usted.
Y hablamos de los dos en Los Ángeles. Acá no hablamos solo de la gente hispana. Hablamos de todos los estadounidenses que están en este país. que consumen algunos y otros no fútbol.
En la cultura general de cualquier persona, el nombre de David Beckham aparece, el del Chicharito.
Por ejemplo, ¿usted iría a ver a David Beckham jugar o al Chicharito jugar?
¿Cómo así?
¿Cómo así? Ah, no se anima a decir porque Juan está mirando. Porque Juan está mirando, sí.
No, pero obviamente, entre David Beckham y Chicharito, pero es que ahí no hay ni punto de comparación.
¿Al Chicharito?
Bueno. No.
Una pregunta, ¿quién es más guapo, Jorge? ¿Beckham o Chicharito?
Yo no sé, esas cosas para mí son iguales. Para mí son iguales.
¿Quién es más guapo? ¿Beckham o Chicharito?
David Beckham. Exacto, claro.
¿Por qué le da pena decirlo?
Yo por ahora, esas cosas no. Pero tengo un amigo por ahí, Tengo un amigo. Vamos, nos despedimos de Centroamérica. Señores, nos vamos hasta Verde Valle, nos vamos a La Perla Tapatía, nos vamos a Guadalajara. Allí está Arnaldo Moritz, a quien lo saludamos y le agradecemos para este informe de lo que pasa alrededor del rebaño y las secuelas que ha dejado la situación de Víctor Guzmán. Adelante, Arnaldo.
Saludos, Jorge, para todos en Jorge Ramos y su banda. Un placer. Estamos a las afueras del campamento del Guadalajara, sí, después de un entrenamiento más a puerta cerrada sobre posibles llegadas. Lo platicábamos un poco ayer, aunque era todavía prematuro, pero la información que tenemos sigue siendo la misma. No hay muchas expectativas en el Guadalajara de poder contratar a alguien más después de la salida ya oficial de Víctor Guzmán tras este caso de doping positivo. Chivas, al parecer, no iría ni por Marco Fabián ni por Javier Hernández, más allá de que la afición los pide a gritos en el campamento del Guadalajara. No está dentro de los planes. Un detalle, por ejemplo, el caso de Víctor Guzmán, más allá de que en su momento salió de Chivas, hubo otras negociaciones previas con este jugador, el Guadalajara y Pachuca involucrados. En estos momentos, Chivas había llegado a un acuerdo en el cual iba a pagar una parte de la transacción inicialmente y después el resto. Entonces, también desde ahí no creamos tampoco que Chivas tiene contundentemente en una caja fuerte los 12 millones de dólares que iba a pagar por Pachuca o que había pagado a Pachuca por Víctor Guzmán y que hoy regresan. Hay que tenerlo eso claro. No fue así la negociación. Se iban a hacer unos pagos en plazos posteriores. Entonces, también eso habla un poco del margen de maniobra que pueda tener para negociar Chivas en este cierre de mercados. Luce complicado, insisto, la información que tenemos es que Luis Fernando Tena les ha dicho que con el plantel que tiene puede pelear por el título en este torneo clausura 2020. Hoy el rebaño, decíamos, entrenamiento a puerta cerrada, quieren mantener afuera todo el ruido, todo lo que se habla por el caso de Víctor Guzmán, y Ricardo Peláez los llevó a la fábrica de OmniLife, ahí donde se hacen todos los productos de la familia Vergara en el Salto Jalisco, a unos cuantos kilómetros de acá. El equipo completo salió en autobús, estuvieron ahí conviviendo, conociendo las instalaciones, platicando con los trabajadores, entendiendo un poco de la visión, la misión de la empresa como tal, y ya han regresado a Verde Valle para romper filas y cada quien irse a descansar un rato a su casa. Mañana regresarán a los entrenamientos y será ahí quizá cuando tengamos alguna palabra más de Luis Fernando Tena en conferencia de prensa. De momento, así las cosas tras lo sucedido con Víctor Guzmán, quien por cierto ya está en Jalisco, regresó ayer a Guadalajara tras estar en la Ciudad de México, y se sabe que, bueno, él desea que se abra el frasco de la muestra B de esa prueba que fue tomada el pasado día 10 de agosto del 2019 y que a partir de ahí pues continúe con su defensa intentando que no haya sanción o, por supuesto, si la hay, que sea la menor posible para su escenario. Así es que Víctor Guzmán, asesorado por Grupo Pachuca, ha comenzado también ya este proceso que podría llevar meses hasta conocer cuál será la sanción para el futbolista jalisciense, Jorge.
Muy bien, bueno, Arnaldo, te mandamos un abrazo. Estamos apurados, tenemos que hacer una pausa, vamos a ella.
Está apurado.
Sí, me estaba en la producción. Vamos a hablar del Real Madrid al volver, y atención, Cavani dicen que quiere sí o sí salir del Paris Saint-Germain.
Claro.
Y tiene un solo equipo en mente, al volver de la pausa. Ahora sí, vamos a hablar un poco del Real Madrid, pero antes, se está informando en España que Edinson Cavani le ha pedido al técnico Tuchel que no lo convoque para el partido del miércoles del Paris Saint-Germain frente al Mónaco, porque quiere irse al Atlético de Madrid. La diferencia es enorme entre lo que ofrece Atlético de Madrid y lo que pretende el Paris Saint-Germain. Atlético de Madrid se plantó en 10 millones de euros. Hay que recordar que Cavani queda libre en el mes de junio y el Paris Saint-Germain quiere 30 millones para liberar al delantero uruguayo. Cavani está empezando a jugar a favor del Atlético de Madrid. Se plantó y dijo, no voy a la convocatoria, le pido por favor que no me convoque, yo me quiero ir. Así que
en cualquier equipo normal, Jorge, hacen el trabajo porque dicen, no, es mejor 10 millones de euros ahora que nada, pero hay equipos como el PSG, que creo que son muy pocos, que no le importa perder 10 millones de euros con tal de cumplir con el capricho de quedarse.
Pero también son otros 5, vamos a ponerle 5 millones de euros de salario de Cavani que se va
a ahorrar
el equipo. Ahí ya está en los 15 millones. Sí. Jugador libre, no hay mucho Florentino Pérez. No. Que compran jugadores que van a quedar libres y pagan 30, 40 millones.
Parecido, no le importa mucho la plata.
Por eso.
No, claro.
Por Neymar, gasta. 10, 15 millones no hace mucha diferencia. Acá la sensación es que es más una cuestión de orgullo, porque Cavani no quiso renovar, porque Cavani se mantuvo en quedar libre, y bueno, está a meses de conseguirlo. Cavani ha sido, en cierta manera, maltratado, manoseado por la gente del equipo parisino, porque no puede ser que sea suplente y que juegue poco y nada.
No, suplente yo entiendo porque Icardi está jugando muy bien.
Pero sí, yo creo que
el otro día contra el Mónaco necesitaba un centro delantero y Icardi tuvo un mal partido.
Tres minutos lo puso.
Lo mete cuando faltan 3 minutos. Es una falta de respeto para la trayectoria. Yo no entiendo cómo algunos técnicos atentan contra sus propios intereses. Yo entiendo que de arriba el jefe, en este caso el jeque, esté molesto y diga no lo queremos vender. Pero usted como entrenador tiene que buscar lo mejor para su equipo. Y si tiene a Cavani en la banca, dele por lo menos más minutos.
No, y Cavani cada vez que ha entrado responde. O sea, Cavani nunca ha tenido una curva demasiado baja por mucho tiempo.
Es danubiano, señora. Es danubiano, es de Danubio. Pero bueno, Real Madrid, qué tranquilidad. Qué tranquilidad se vive en estos momentos en la Casa Blanca. Lo que son los triunfos. Nadie repara en que hubo un penal a favor del Atlético de Madrid.
No
se lo cobraron.
Pues se han acostumbrado.
Exactamente.
Ese penal solo se vio aquí en Jorge Ramos. El fútbol.
¿Quiere que lo mostremos de nuevo?
No, puede mostrarlo si quiere, pero el mundo del fútbol. Hay un consenso de que no pasó absolutamente nada.
El mundo del fútbol no quiso verlo.
Y quiero felicitarlo porque usted fue el que destapó.
Mi trabajo.
El que destapó la realidad. Y de nuevo, el árbitro se lo pudo haber comido. Pero el VAR es imperdonable que se haya comido un penal grande como todo. ¿Cómo se llamaba el estadio ese de los árabes?
Rey Abdullah.
El Rey Abdullah, exactamente. Entonces, pero bueno, la tranquilidad que trajo este triunfo al que llegaron por invitación y no por clasificación.
Claro.
Tiene las aguas muy, muy
calmadas. Ahora, fue invitado, es correcto. Fue invitado porque se cambió el reglamento. No le regalaron absolutamente nada. Y después, en la cancha, le pasó por encima al Valencia y le ganó a un grandísimo equipo como el Atlético de Madrid. Un Zinedine Zidane que sigue escribiendo su nombre del fútbol con letras de oro. Un entrenador que ya tiene
letras de oro para ese,
un lugar
esta
en
copita
la historia de
leche.
Este deporte. Porque, es más,
la copa menos importante de todos, si usted dice letras de oro.
Sí, claro.
Por favor.
Hernán.
Al fin y al cabo, nos vamos con la copita y ya está. Y por eso, entonces, para usted, oro para...
No, yo
para
no lo llamaría una copita tampoco. Yo quiero ser sincero. Si se le hubiese ganado el Atlético Madrid, era una copa para...
En este semestre.
Bueno, despidió a Valverde.
Usted que celebra la suruga van, a esto le llama una copita.
Sí, pero yo no dije que hay que ponerle a Marcelo Gallardo letras de oro por ganar la suruga van.
Ah, bueno, está bien. Eso es verdad. Eso también
es un
verdad.
Torneo internacional.
Pero esto le sigue sumando a Zinedine Zidane. Tiene
sigue sumando.
10 títulos Hernán Pereira. 10 títulos. No. Jugó 9 finales, las ganó todas. Pep Guardiola en 9 finales ganó 8. O sea, lo de Zidane no tiene precedentes en la historia de este deporte. Increíble. Aquí en septiembre lo querían echar. Lo querían despedir. O sea, aquí en esta mesa el crédito no cuenta. Aquí en esta mesa Zidane todavía no ha demostrado absolutamente nada cuando ya tiene más Champions que Pep Guardiola, tiene más Champions que Jürgen Klopp, jugó sin su tridente de lujo. Dígale a Jürgen Klopp que en 2 partidos, quizá contra el Manchester City, quizá contra el Manchester United, no va a tener a Firmino, a Salah y a Mané. Dígale a Ernesto Valverde que en esos 2 partidos de la Supercopa de España no va a tener a Suárez, a Griezmann y a Messi.
se terminarían de hundir. Sería una debacle.
Pero espere, Zidane todavía le quedaba Valverde en la cancha, cuidado.
Gran acierto.
Le quedaba Pérez, Valverde en la cancha.
Florentino Pérez en esta mitad de la cancha. El Real Madrid se gastó 5 millones de euros por Casemiro, 5 millones de euros por Ernesto Valverde.
Pero ahora se está gastando no sé cuántos millones con Van der Beek.
Y dicen aquí que Florentino Pérez no sabe de negocios. Pero bueno, solo en esta mesa se escuchan ese tipo de disparates.
Ya se lo muestro el negocio, ya se lo muestro.
Yo creo que una de las cosas, más allá de los títulos que son contables, lo que le está dando tranquilidad al Real Madrid son las formas. Contra el Barcelona en el Camp Nou, el Real Madrid fue claramente superior.
Exacto.
De hecho, quienes hablan de la salida de Valverde dice que hizo muchísimo ruido el partido que le hizo Zidane a Valverde. Y luego, las formas también, porque presentó buenos partidos, por ejemplo, contra el Valencia en esta Copa, y no contar con Bale, con Benzema y con Hazard, y aún así poder jugar bien, eso le da créditos a...
Sí, pero con Valverde y un error del VAR como el que hubo, ya las cosas se hacen más fácil, ¿no?
Desde que Zidane se dio cuenta que había que defender bien para ganar y para mejorar a este Real Madrid, el conjunto tuvo una mejoría porque tuvo una mejoría. Pero en estos meses futbolísticos, en estos más de 6 meses, estamos transitando el séptimo... Uh-huh. Todavía los partidos importantes, el único partido importante que ganó fue al Valencia, que no es tampoco un equipo top. Porque al fin y al cabo el partido contra Barcelona no lo ganó, contra el PSG no lo ganó, el otro lo terminó perdiendo, y el Atlético Madrid en 2 enfrentamientos no le ganó ninguno.
Es un buen punto.
En penales, que le ganó en penales.
Pero el equipo 120 juega
120 minutos y no marca un gol.
Pero no tiene un goleador.
Pero para Del Valle el goleador con el que se puede contar es...
La Copa. Esta es Supercopa de España que usted dice al Atlético.
¿Por qué no analiza fútbol? Él viene a festejar resultados.
Es pregunta más tarada.
Pero ¿a quién le entregaron la Copa?
Él viene a festejar.
La estadística sí, según usted, ahora las estadísticas sirven. Zidane gana un título cada 19 partidos. Eso no es opinión. Eso no es opinión, es un dato. Cada 19 partidos, Zidane viene y festeja una copita, ¿eh? Puede ser Champions, puede ser Supercopa de España, puede ser Liga, Mundial de Clubes. Lo único que le falta es la Copa del Rey.
Con un plantel que le compran y le dan estupendos jugadores.
Con ese mismo plantel, Lopetegui fue un desastre.
Me están diciendo que Van de Beek, el del Ajax, estaría llegando en las próximas horas al Real Madrid. No lo tengo confirmado.
Van de Beek.
Van de Beek. ¿Usted escuchó algo al respecto?
Sí, eso es lo que se comenta.
Ah, bueno.
No creo que lo necesite, pero bueno.
Sí,
pero él compra a veces Florentino Pérez aunque presta. Lo necesite. Compra.
Hemos elogiado mucho lo de Florentino con Valverde, que obviamente es un gran acierto, pero todavía hay jugadores que no dieron la talla. Vinicius se pagó un montón de plata y no dio la talla. Rodrigo tampoco es el delantero para que sea titular en el Barcelona. A Mariano no le dan oportunidad. Jovic no termina de resultar. Ojo, que cuando los goles faltan, le puede hacer falta al Real Madrid la parte deportiva.
Y se olvidó del fiasco más grande en la era Florentino Pérez, James Rodríguez. James Rodríguez, 75 millones de euros por la contratación del colombiano. Fue el peor negocio en la historia del Real Madrid. Florentino Pérez, eso se lo voy a reprochar siempre. El tren de la vida pasa muchas veces una sola vez. A James Rodríguez le pasó 2 veces y sigue sentado en la banca. Es un pecho frío, no marca la diferencia. Florentino, deshágase de James Rodríguez, 75 millones de euros.
Comprarlo.
La peor inversión, no inversión, el peor gasto en la historia del Real Madrid.
Nadie quiere pagar esa plata.
No, nadie se la va a pagar.
No son tontos como el Real Madrid, no van a pagar 75 millones.
Pero...
Futbolista que no le fue bien en Alemania, que no le fue bien en el Real Madrid, que no le ha ido bien los grandes equipos de Europa.
Pero a estas alturas que se vaya gratis, Hernán.
Recuerdo,
que se ahorre el sueldo, por lo menos.
Recuerdo que Del Valle decía que quería a James Rodríguez en el Real Madrid, aunque fuera como suplente.
Sí.
El que se ha encargado de desvalorizarlo es el mismo Zidane y el Real Madrid.
Bueno, había oportunidades en esta temporada.
Sí,
y hubo futbolistas que dieron un paso al frente, como Federico Valverde, como Rodrigo, futbolistas que maximizaron sus minutos.
No como James, no
que sigue siendo noticia por lo que hace fuera de la cancha, sigue siendo noticia porque es banquero, sigue siendo noticia porque tiene demasiado frío en el pecho, sigue siendo noticia por cosas extracancha. Por cierto, lo que le hizo la hermana de Ospina, muy mal, James Rodríguez.
¿Qué le hizo la hermana de Ospina?
Vamos
a la pausa, se viene, ya está ubicado en su lugar de trabajo el señor Diego Core y sus Cora News. Vamos a la pausa y volvemos. ¿Cómo anda Huracán últimamente?
Pero con Universitario, un amistoso.
Pero Universitario tiene técnico uruguayo, Pereira.
Técnico peruano.
Pero con técnico uruguayo, Pereira.
Si peruano, entendí, no ganamos allá de las fronteras.
Vamos a la posición. A ver, Chicharito, según Estadio Deportivo, está en la recta final. Las negociaciones ya han entrado en la recta final para llegar al Galaxy. Solamente algunos flequitos para cerrar esta operación. El Sevilla, Estadio Deportivo es un periódico, es el más fuerte deportivo en Sevilla. En Sevilla. Sí. El Sevilla va a recuperar los 7.750.000 euros que le pagó al West Ham por Chicharito. Y
no es una alta cifra.
Y va a ganar hasta un poquito porque aparentemente
1.25 gana, porque le darían 9 millones de euros y ellos Galaxy pagaron 7.75.
Correcto.
Y le darían el doble del sueldo a Chicharito, de lo que está ganando en Sevilla.
O sea, volvería a ganar lo que ganaba
en West Ham.
En West Ham o hasta un poco más, ¿no? Uh-huh. Hasta un poco más.
Es una cifra que Sevilla recupera, que era la intención del conjunto español, que no hablamos de una cifra muy alta. Uh-huh.
¿Cómo que no?
Quiero decir, 7, 8, 9, 10 millones, no es una cifra alta
dentro
de los que se maneja en el mercado de fútbol para que el Galaxy lo pague.
Sí, no.
Está bien que el Galaxy pague esa cifra.
No, está bien.
Sería la contratación más cara.
Hablamos de 40, 50, 60, está bien, estamos exagerando, pero
para los números que se manejan hoy en el fútbol, Hernán tiene razón. Para los números de la MLS sí es un poquito inflado, porque la MLS trae figuras, pero generalmente no paga dinero por el traspaso de esas figuras. Ellos están dispuestos a asumir el salario, pero muchas veces los futbolistas terminan llegando gratis. Pero el más caro
pagó por el Pity Martínez, pagó,
Pero en el caso del Galaxy, el más caro hasta el momento fue Giovanni Dos Santos, que pagaron cerca de 7 millones de dólares por su
¿quieren a todos los futbolistas gratis?
Bueno, es que esa ha sido la política como usted bien comenta. Atlanta United sí ha invertido, pero después los termina vendiendo bien, como Almirón, por ejemplo, fue tremendo negocio para ellos, que lo pagaron caro, pero lo terminaron vendiendo mucho más caro.
Mucho mejor. Uh-huh. No, a ver, también la MLS está haciendo en parte lo que ahora quiere hacer el América y otros equipos, uh-huh. Cuando se abre la posibilidad de vender, hay que vender. Si la plata es la justa, se vende.
Claro.
Y la MLS vende para Europa también.
Claro, nunca deja de ser un negocio.
Correcto. Bueno, tenemos al señor Diego Cora ya con nosotros. Pregunto, ¿sí? Lo tenemos. Señor Cora, ¿cómo está usted? Disculpe todo este rato que le correspondía a su segmento. Pero bueno, teníamos que ponernos al día con el tema Chicharito, gran trabajo de Polanco. Por cierto, que nos dijo que hoy su segmento va a ser muy corto. No sé, yo voy a tratar de darle más. Usted olvídese de Polanco.
Sí, dijo algo de 2 minutos, ¿no? Dijo algo de 2 minutos, Jorge. Pero bueno, no, mire, con lo del Chicharito ahora se consumió el tiempo. No te disculpa. No, yo entiendo que el señor Polanco está celoso, que por eso me copia. Pone ahora imágenes en su segmento y todo eso, aparte que me roba información, aparte de eso también, pero bueno, entiendo que es una cuestión de celos y bueno, la competencia a veces es complicada. Pero dejemos de lado y empecemos con el segmento con el Cora News. Como le comentamos ayer, se presentó Jordi Craig como nuevo técnico de la selección ecuatoriana de fútbol, contrato que firma por los próximos 3 años, vamos a ver si dura 3 años como técnico de Ecuador, pero lo cierto es que aparte de esa presentación, la Federación Ecuatoriana de Fútbol hizo una presentación de lo que es su nuevo escudo, una presentación de manera particular. Vean cómo presentaba al escudo de la Federación. Ahora mire, sí, un transformer y en el brazo tiene el nuevo escudo de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Con un transformer.
Eso no tiene personalidad. ¿Eh?
Absolutamente.
Obviamente.
No.
Eso no tiene personalidad. Y menos viniendo.
Dejen que de transformarse y ver si pueden ir al mundial así, ¿no?
Horrible. Todo lo que está haciendo la dirigencia de la Federación Ecuatoriana de Fútbol es impresentable.
Lo que me costó encontrarle el escudo, lo que me costó encontrarlo.
Yo sé que después, si Ecuador anda bien con Jordi Cruyff, me van a venir a pasar factura.
Porque el fútbol a veces le da premio a cosas que no tienen sentido, no, pero eso no tiene ni pies ni cabeza.
Bueno, ¿qué más?
Bueno, el próximo jueves hay una reunión del Comité Ejecutivo de la Superliga en la Argentina para modificar el calendario y aplazar las 2 primeras fechas, así no hay tanta superposición con la participación del preolímpico que tiene la selección argentina. Un tema que generó mucha polémica, pero en esa reunión hay 14 equipos de los 24 que van a estar representados que no quieren más la existencia de la Superliga.
no quieren más el doble comando, como le dicen ellos, y se va a hacer una propuesta para que desaparezca la Superliga. Veremos si esto es así o no, pero 14 equipos de 24 van a ir a hacer esa propuesta.
Increíble. Bárbaro, o sea, más allá de que podemos criticar o no, que uno conoce la interna Superliga. Que tiene se arma, se desarma, se va a hacer con 30 de equipo. Después no, volvemos a los 20, descendemos. Esto es un amarracho, Argentina. Un amarracho. Que ya viene de. Bueno, hablar.
Alguna similitud con la Federación Mexicana es pura coincidencia, ¿no?
Sí, sí.
Que
sí,
cambian
sí,
equipo, sí. Lo llevan de una.
Sí, claro. Eso no lo hacen en Argentina, pero hacen otras cosas que son bueno, vergonzosas. Y con un Chiquitapia que es impresentable y tendrá.
Le digo.
Es tranquilo, así es vergonzoso lo de Tapia.
La diferencia le digo a la producción: no pongan lo de la Oreja Flores porque ya lo quemó Polanco, ¿eh? No pongan lo de la Oreja Flores que ya lo quemó Polanco. Pasemos al otro tema.
Hace lo que Polanco, él sabía que usted lo tenía. Él sabía que usted lo tenía.
Sí, pero no importa, no importa.
A propósito. Exacto,
hay problemas en el vestidor, ¿eh? Hay problemas en el vestidor.
Mire lo que le hicieron. No pasa nada. Mire lo que le hicieron a.
Voy a ver cómo lo manejo.
Al jugador del West Ham, su compañero Jack Wilshere. Mire, se metió. Mire dónde se mete. En la lavadora, tremenda lavadora tiene el West Ham, hay que decirlo, ¿no? Para que se esconda ahí. Sí. Y esperó que su compañero pasara por ahí el día de su cumpleaños. Viene el utilero, que ya sabía todo, estaba todo arreglado. Se hace el utilero medio el tonto, no pasó nada, dice por acá, y ahí sale el otro. Y ahí.
Ay, yo pondría la boca desde el valle ahí en esa lavadora, ¿eh?
Dentro de la. Menos mal que nadie prendió la lavadora, ¿no? Menos mal que nadie prendió la lavadora. Bueno, ¿ustedes jugaban al fútbol en la escuela? ¿Jugaban al fútbol en la escuela?
Sí,
¿le gustaba jugar al fútbol en la escuela?
Sí, sí, como supuesto.
Eso llegaba la hora del recreo y ahí íbamos al fútbol.
Nosotros, cuando jugábamos en la escuela, éramos de este estilo. Mire cómo se armaba el partidito entre un grupo y el otro, ¿no? Se jugaba con todo, no se regalaba nada. Como juegan estos muchachos en la escuela, todo ortodoxo.
No hay sangre, no hay falta, claro.
No, calidad no hay, pero.
Terrible.
No hay árbitro, no hay falta, es verdad. Se pegan un poco,
aparte,
nada más.
En cemento,
¿no?
Pulido.
Se pegan.
Bueno. Sí. Ahí bueno, la dejamos.
Vamos a ver cómo despidieron a Valverde. Hoy la figura del Barcelona despidieron a Valverde. Mire, Jorge.
A ver.
Empecemos con Piqué. Esto ponía Piqué en redes sociales hoy para despedirse de su entrenador Valverde. Veamos. Ahí estaba Piqué. En Instagram
líder.
Te vas dejando al equipo líder, ganando dos ligas en dos años. Fue un honor trabajar a tus órdenes. Espero que te vaya genial. Siempre un placer cruzarse en la vida con personas como tú. Luis Suárez, muchas gracias, mister, por todos los momentos que vivimos como profesionales. Me quedo en lo positivo. Y Messi, gracias por todo, mister. Seguro que te irá genial donde vayas, le puso Leo Messi en lo que es la despedida de las figuras de su entrenador. Estas figuras que deben haber hablado en contra de su entrenador, según lo que decía el señor Moisés Llorens, ¿no?
Era buen jugador, era
yo creo,
persona,
da la impresión
gran persona, buen hombre, sí, sí,
y entonces
sentarse, tomó un cafecito, bueno, pues, bueno, sí, sí, exacto.
Bueno,
es un planteo.
Me voy rápido con dos cositas. La primera, presentación de Guido Rodríguez en el Betis. Así fue, esto decía Guido Rodríguez hace un instante.
Vengo a aportar como...
Escuchemos
como
a Guido Rodríguez.
Que estuve, mi granito de arena, el dejarlo todo en cada partido, en cada entrenamiento y desde mi lado apoyar al equipo para poder seguir siendo más grande.
Ahí estaba la presentación de Guido Rodríguez Lainez, y me voy con lo último.
Llegó otro volante más al Betis, no recuerdo el nombre ahora. Pero esto a Diego Lainez lo complica mucho más.
Bueno...
Pero son diferentes puestos.
Esto es para los hombres o mujeres que les gusta jugar al fútbol. Y muchas veces las mujeres, esposas, novias, amigas o maridos, no le agrada que los dejen ir a jugar al fútbol. Ruggeri da una explicación de lo que hay que hacer y con esto nos vamos.
A ver, voy a decir algo. A todos nos pasan cosas en la casa porque nos tienen cagado. A la mayoría nos tienen cagado. Pero al fútbol se va a jugar, no importa cómo, al fútbol se va a jugar. Después te podés separar, y sí, por el fútbol sí. Pero esto que no vas, ya es la máxima. Por otras cosas, mira, yo comprendo a veces a la mujer, pero cuando hay partido al fútbol,
no se negocia.
No hay negocio.
Sí, las mujeres deben de entender,
ah, exactamente, el fútbol está por encima.
El fútbol.
Todo, claro. Ver,
gracias a, fútbol, no a un amigo que no. Marto que nos envió el videíto.
Que se quedaban después del fútbol con otras excusas.
Bueno, comer un asado, tomar un vinito.
8 horas.
Tomar un vinito, es parte del evento. Es parte del evento.
Hay que entender, seguro. 8 o 10 horas mínimo.
Seguro, bueno. ¿Qué más?
Claro. Bueno, gracias a nuestro amigo Marto que nos envió el videito de Ruggeri. A él le gusta jugar 11 contra 11 siempre. Eleven contra Eleven, dice él. Pero bueno, eso porque va a otro lugar a jugar. Nos vamos.
Un abrazo, gracias. Ahora, ayer me olvidé. Ayer era el cumpleaños de un amigo del alma, Leo Romero. Chileno, el hombre. Le mandamos un fuerte abrazo a Leo Romero.
Un mensaje por teléfono, gente que le importa.
Él
es especial.
Él es especial, okay. Es el especial. Así que un abrazo tardío, pero abrazo en el día de su cumpleaños.
¿Puedo mandarle un mensaje?
Tengo una pregunta para usted.
Antes un mensaje, por favor, quiero close up, por favor. Gracias.
¿Con Alex. Pelo o sin pelo?
Con pelo, sí. Messi, Suárez, Piqué. Hipócritas. Falsos. Falsos e hipócritas. Esos son ustedes, señores. Gracias.
Pero usted no tiene pruebas. Usted está suponiendo. Usted está suponiendo. Bueno, a ver, antes de irnos, tengo una pregunta. Es una pregunta de un televidente desde Panamá.
Desde Panamá.
David Baena.
Ajá.
Le pregunta a usted, ¿quién es más guapo, David Beckham o Cristiano Ronaldo?
Qué buena pregunta. No, yo creo que David Beckham es más varonil.
Pero usted fue y se metió a la cancha y lo abrazó a Cristiano y le dio un beso, parecía enamorado de él.
Bueno, porque Cristiano hizo más para el Real Madrid que Beckham.
David, ahí está.
David Beckham es más varonil.
El más varonil David Beckham que Cristiano Ronaldo. Sí. La visión de una dama.
Eso también le dijo José. Lo mismo dijo José.
¿Así?
Sí, claro. Seguimos volando solo junto a ustedes aquí en Jorge Ramos y su banda, y es momento de hablar del mejor baloncesto del mundo, la NBA, porque el 6 de febrero es la fecha límite de intercambios en el mejor baloncesto del mundo, y hoy nos vamos a enfocar específicamente en aquellos equipos que pudiesen ser compradores en el próximo mes, donde creo va a haber bastante acción. Muchas veces hay mucho ruido y pocas nueces, muchas especulaciones y después muchos cambios concretos. Bueno, creo que este año va a ser diferente. Y voy a empezar con el conjunto de los Lakers. Los Lakers tienen mejor récord de la conferencia del oeste, son un firme candidato al título, pero a mi juicio, si quieren competir con los Clippers en integridad de condiciones, si quieren ser el máximo favorito al título, necesitan una pieza ofensiva más. Kyle Kuzma, que si bien ha levantado su nivel en las últimas semanas, no se ha desarrollado como muchos en la organización de los Lakers esperaban, y creo que van a ir a buscar otra pieza. Además, hay que recordar que Andre Iguodala ha estado vinculado con los Lakers ya hace tiempo y sería una presencia defensiva importante para el conjunto angelino, que insisto, no se va a quedar de brazos cruzados. Otro de los equipos que podría moverse son los Philadelphia 76ers, que tienen un severo problema, que hasta el momento la temporada no ha ido como ellos esperaban, que no pueden espaciar la cancha cuando están a la ofensiva. ¿Por qué? Porque sus dos principales estrellas no son necesariamente grandes tiradores. Cuando doblan a Joel Embiid en la pintura, saca la bola afuera y no hay nadie que te haga pagar de manera consistente. Y por ende lo van a doblar siempre, estás anulando una de tus principales armas, que es Joel Embiid. Ben Simmons no es un tirador, el juego interno es también su principal fortaleza. Josh Richardson, si bien ha mejorado en esta faceta de su juego, lejos está de ser un tirador perimetral confiable y consistente, ni que hablar Tobias Harris, ni Al Horford, que este año no ha tenido una campaña como se esperaba. Es un gran quinteto en el papel, pero se complementan de la manera indicada y la respuesta probablemente sea no. No me sorprendería si los 76ers van a buscar un triplero. La pregunta es qué van a dar a cambio. Tal vez Tobias Harris. Alguien se va a hacer cargo de ese contrato. Rumores en cuanto a cambio potencial con Detroit. Bueno, a mí no me sorprendería que busquen también a Bogdan Bogdanovic. Sería una adición fantástica para el equipo de Filadelfia, que creo que sí necesita un triplero para aspirar a ser contendiente o retador de Milwaukee en la conferencia del Este. Y el tercer equipo al cual vamos a hacer mención es el Miami Heat. El Miami Heat está pasando tal vez el peor momento de su temporada. Ha sido una primera mitad de campaña muy buena para el equipo del sur de la Florida, pero acaban de perder 2 partidos consecutivos por primera vez en toda la campaña. Tal vez la peor derrota de la temporada ante los New York Knicks. Y el conjunto de Miami necesita otro hombre grande versátil. Bam Adebayo ha tenido un campañón, merece estar en el juego de las estrellas, pero los equipos con longitud le traen problemas y la defensiva dentro de la pintura ha sido un problema para Miami ya hace 2-3 semanas. Me parece que esos problemas se van a seguir exacerbando si Miami no va en búsqueda de un grande versátil. Insisto,
Y entiendo que Jrue Holiday ha sido vinculado con el equipo de Miami, pero creo que un grande versátil es más una necesidad para el conjunto del sur de la Florida, que también creo que va a ser uno de los equipos que se va a estar moviendo antes de la fecha límite de intercambios. Hablando de NBA, recuerden que el día de mañana tenemos una doble cartelera imperdible para ustedes. Los Brooklyn Nets ya volvió. Kyrie Irving estarán enfrentando precisamente a los Philadelphia 76ers, a los cuales hacíamos mención hace un ratito. Y en segundo término, los Portland Trail Blazers, Damian Lillard, es tiempo de Damian Lillard, estarán enfrentando a los Houston Rockets y ese experimento de los Rockets con Westbrook y Harden que ha funcionado mejor de lo que yo esperaba. Ahora regresamos con ustedes a Jorge Ramos y su banda.
Bien, continuamos en Jorge Ramos y su banda. Habló el doctor Nicolás Sarur, era el doctor de la selección mexicana en el 2005 cuando dieron positivo Galindo y Carmona, y reconoció que los positivos existieron y que fueron escondidos a la FIFA. Era por esteroides, que fue lo que se dijo. Eran esteroides.
Qué grave.
Gravísimo. Y se escondieron porque fue en análisis internos de la FIFA. Claro. Antes de jugar, no es que dieron. Uh-huh. Análisis internos. Por eso lo sacaron en el momento que dieron positivo y no mandaron a la FIFA. No sé, en aquel momento, porque hoy en día los mismos laboratorios le mandan a la FIFA y a la WADA. O sea, ya no es una decisión de la federación. Uh-huh. En aquel momento, tal vez no era un laboratorio elegido por la WADA.
Si mal no recuerdo.
Entonces,
¿no son después los jugadores afectados de la selección?
Sí, lo sacaron después. No,
ahí fue como salta la historia. Claro, cuando se empieza a investigar por qué fueron desafectados, por qué quedan fuera de la selección.
Yo pensaba en algo, y esto me retrotraigo al tema de Víctor Guzmán. Se dieron cuenta que Víctor Guzmán, uno de los mejores jugadores mexicanos de la actualidad.
Sí, claro, sí, sí. De acuerdo.
No fue convocado en los últimos 6 meses a la selección Víctor Guzmán.
No.
No estuvo en las convocatorias.
Es verdad, buen punto.
No estuvo en las convocatorias. No. ¿Qué pasó?
Sí.
¿Por qué fue? Por eso, yo sigo pensando que acá todavía hay algún tema que está escondido.
Sí, si hoy hablaba en Los Capitanes, hablaba en Picantito, creo que era, hablaba un abogado. Uh-huh. Que explicaba muy bien, conoció muy bien los detalles del tema de Víctor Guzmán, y cuando hablaba de la pregunta sobre la contraprueba, decía que en 2 días se saben los resultados. Así le dijo, o sea, ¿en cuánto se va a demorar? Dice, 2 días. Que él recomendaba que el futbolista esté presente cuando se abre.
La prueba B,
sí. Uh-huh. Por lo tanto, uno dice, si en 2 días se conoce los resultados de la prueba B, ¿por qué se demoraron 5 meses en conocer los resultados de la prueba
A? No, a mí no me cierra eso. Uh-huh. A mí eso
demasiado
no
tiempo.
Me cierra. Soy un ignorante del tema.
Sabiendo que hay manejos, que hay antecedentes de situaciones que se han manejado mal. Ayer menciono lo de Musto, acá lo de Cardona en su momento.
Exactamente.
O sea, y fue muy llamativo que nadie se pronunciara, y cuando lo hicieron todos al mismo tiempo con las mismas palabras.
Acá hay
Pachuca, Chivas,
correcto,
y la Federación.
Correcto.
Y el mismo Pocho.
Acá hay que recordar una cosa. México tiene una relación muy cercana a México Fútbol con el dopaje. Recordemos lo del clenbuterol. Uh-huh.
Copa Oro,
sí. Exactamente. Y hay otros más que ahora, hoy de mañana me estaba acordando, hay otros más. O sea, acá hay una realidad.
Lo de Claudio Suárez.
Eso
fue uno de los más llamativos, claro.
Exactamente. Entonces, México tiene que meter bisturí a fondo en este tema.
Me permite un par de minutos del programa. Yo soy un hombre de palabra. Yo había dicho que lo más importante de Quique Setién no se había mostrado acá en el show. Afortunadamente yo estoy en contacto permanente con la producción y ya tenemos lo más importante que dijo el nuevo entrenador del Fútbol Club Barcelona cuando hoy fue presentado en conferencia de prensa. Escuchen esto es lo más importante de Quique Setién. Olvídense de las vacas, de la filosofía, de la posesión. Hoy el Barcelona se resume a Lionel Messi y cómo gestionar a Lionel Messi. Escuchen la pregunta y lo que dijo Quique Setién.
Evidentemente hoy sentarme ponerme a entrenar, como tú dices, al mejor jugador del mundo y a los compañeros que tiene. Ya lo he dicho al principio, esto todavía no soy absolutamente consciente de lo que esto significa, pero hemos hablado, he hablado con él, he hablado con algunos otros, y la realidad es que ya le he dicho, una cosa es la admiración que siento por ti y luego el saber que esta es la realidad, Messi es Messi, Busquets es Busquets, Piqué, que hay una serie de jugadores que mi relación con ellos seguro que va a ser extraordinaria, pero cada uno evidentemente tiene que estar en su sitio, ¿no? Y seguro que va a ser una relación extraordinaria con todos y que verán cómo soy, verán que soy una persona sincera, que soy una persona directa, que no me ando por las ramas y que cuando vea alguna cosa, pues siempre trataré de arreglarlos y de convencerlos para que sobre todo para que trabajen, porque el talento lo tienen, ¿no? Y eso es lo más importante.
Bien, cada uno en su sitio. Messi, usted es Messi, usted es el mejor del planeta.
¿Messi?
No. Estoy dando
mi punto de vista. O sea, lo que se tiene diría eso.
Punto de vista. Lionel Messi, usted es el mejor del planeta. Gracias a usted, el Barcelona ha ganado todo lo que ha ganado. Si usted está bien, vamos a tener chances de ganar Champions, Copa del Rey y Liga. Si usted está mal, está claro que nuestras posibilidades van a disminuir de manera notable. Sin embargo, usted en su sitio. Usted juegue y yo voy a dirigir. Si usted tiene malas relaciones con Artur, no me importa. Si Artur está bien, va a jugar. Si usted tiene amigos en el vestuario, me parece fantástico. Todos somos seres humanos. Tenemos afinidades con algunos seres humanos y con otros no tanto. Pero las decisiones vestuario, las decisiones cancha, las decisiones táctica, estrategia, las voy a tomar yo. Me encantó lo que dijo Quique.
Pero eso no lo dijo. Sí, este tiene mucha imaginación. Este tipo salió de...
No sé ya qué.
Y hablar con uno y hablar con otro. Se cuida el espacio de cada uno. De busqué por su trayectoria, de Piqué, de Messi... Pero nunca dijo eso. O sea, ¿qué se inventa usted? ¿Qué tiene en su cabeza ahora? Cualquier
yo
cosa.
Yo sé que usted nada más vio un pequeño sendero, yo vi la autopista, Hernán Pereira.
¿Qué autopista?
Eso fue lo que quiso decir el
señor. ¿Qué autopista vio usted? Vamos a después cómo trabaja. Cuando llegue el momento le voy a decir, Messi, ¿te sentís cómodo acá? ¿Te gusta esto? No, quiero jugar así con este, perfecto. Por supuesto.
Bueno, va a fracasar entonces.
Pero todos los técnicos hacen eso.
Es imposible no aceptar de que Messi juegue donde quiere jugar.
Claro,
sea él, sea Zinedine Zidane, sea Guardiola.
Comienzas ganando el partido.
Exacto. Mm-hmm. Si tú lo pones incómodo en la cancha a Messi...
Tiene que estar contento y explotarlo aparte.
Te estás peloteando tu propio arco.
Uh-huh. De acuerdo.
Esa es la verdad.
Ustedes saben por qué se fue Pep Guardiola, ¿no?
Sí, claro. Él lo dijo en Argentina.
Perfecto. Qué bueno que lo recuerda.
Claro, sí. Claro.
Luis Enrique, hay una gran imagen de Luis Enrique. Luis Enrique que le fue bien. Con el Barcelona ganando el triplete cuando le dice Leo, cambio, y Messi le dice no, Leo, por favor, cambio, no, Leo, por favor, tenés que salirlo, y no lo sacó. Eso es vergonzoso, es penoso, por eso Quique Setién mandó el mensaje correcto. Leo es Leo, dentro de la cancha, perfecto, es el futbolista más determinante, pero el técnico soy yo, el que manda soy yo. Si no lo hace, Quique Setién va a fracasar.
No,
pero no fracasó Luis Enrique, no fracasó Guardiola. ¿Por qué va a fracasar Setién?
Tendría que ser muy tonto Setién si se va a tirar a Leo Messi comenzando el
¿Acaso habló como si fuese el abuelito de Messi? O sea, no habló de la manera que usted habla, categórica, contundente, y acá está uno, y acá estoy yo, y que bla. Así no habló. Usted realmente...
Ese mensaje mandó Hernán. Hay que saber escuchar, Hernán, ¿eh? Hay que saber escuchar, interpretar.
Si hay alguien en la mesa que sabe escuchar, soy yo.
En esta me parece que...
No, tampoco. Ahora, si
yo no sé saber escuchar porque escucho cada cosa que me lastima los oídos.
Ya aparece el chicharito. ¿Cómo es que ve cosas no sé qué? Ya aparece eso usted.
Yo lo interpreté de esa manera. Por eso, bien, Quique Setién. Ahora, entre el dicho y el hecho hay mucho trecho. Lo que dijo.
Empieza a venir acá.
Cumpla.
Empieza a venir acá.
No, yo le tengo fe porque si supo jugar bien el fútbol con equipos que no tenían, pero ni la mitad de esta plantilla, yo entiendo que él lo que está ahora es maravillado. Él está viviendo su sueño y con eso va a tratar.
Luna de miel.
Sí, exactamente.
Una cosa para apuntar. Ayer usted decía que el contrato de Setién termina a mediados del 21, o sea que tenía un año y medio.
Sí, por la información que me daba, ¿no?
Sí, pero termina en el 22, aunque en el 21 la nueva junta directiva que va a haber del Barcelona,
sí,
hay una cláusula que puede destituir.
sí, es un año en donde tanto técnico como directiva lo pueden destituir, o sea, es por acuerdo.
Exactamente.
Uh-huh. Es entonces es un año y medio, un año y lo que resta de este.
Seguro, un año y medio.
Sí, sí. Uh-huh.
Pero el contrato dice que es hasta mediados del 2022.
O sea, por un año
pero
más.
Con una cláusula.
Tengo información de Chicharito Hernández al volver de la pausa, ¿eh?
Ah, no me digas.
Que me siguen llegando los mensajes.
Bueno, vamos a la pausa, volvemos. Yo quería hablar de lo que está haciendo, la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Como uruguayo, estoy contento. Pero como periodista y hombre de fútbol, me pregunto, ¿cómo puede ser, no? Al volver. Muy bien. Bueno, ¿usted tenía algo en Chicharito, dijo?
Sí, algo muy importante. Gibran Araige de Univisión y de TUDN está reportando que el Chicharito ya le dio el sí al Galaxy. Le escribí a un amigo que Chicharito y yo tenemos en común, y él también me lo confirma, por lo cual en cuestión de horas esto se va a oficializar. El Chicharito ya dio el sí, el Galaxy va a poner la plata sobre la mesa y el Chicharito para el Sevilla no cuenta, por lo cual 1+1=2. Chicharito va a jugar en el LA Galaxy a partir de esta temporada que está por iniciar.
Muy bien, entonces se vendrá la conferencia de prensa en Los Ángeles. Voy a pedirle a Edgardo Matei que lo envíe usted a la conferencia
de prensa
a Los Ángeles.
Me encantaría.
Vamos a ver si hablamos con Edgardo. Bueno, a ver, señores, Jordi...
Miami debuta contra Galaxy.
Aquí.
No, contra Los Ángeles.
Aquí. El primer partido de Miami en casa es contra el Galaxy. El 14 de marzo. Pero el Inter de Miami debuta contra el FC Dallas.
No, digo en casa.
Sí, correcto.
En casa contra el Galaxy.
14 de marzo.
Por tanto, se viene
contra el FC Dallas debuta el Inter de Miami.
Sí, y el segundo partido es contra el LAFC.
Yo creí que debutaba contra el LAFC.
Justo hoy había revisado el calendario y me pareció que el primer partido era contra el FC Dallas y el segundo contra el LAFC.
Bueno, es de todas maneras no tiene importancia. Quiero
pero lo confirmo porque es importante.
Estos últimos minutos, la Federación Ecuatoriana de Fútbol se decantó de manera tardía por un técnico, pero al fin se decantó por uno, Jordi Cruyff. Esto es una noticia de ayer ya confirmada. Uh-huh. Cuando uno hace el repaso de Jordi Cruyff como técnico, fue asistente en el Valletta. ¿De dónde es el Valletta?
No sé, yo conozco el Valletta.
El Valletta. Después, fue director deportivo del AEK Larnaca. Será Chipre o Grecia, no
sí,
sé.
Sí, por ahí. No. Bueno, AEK
director es deportivo del Maccabi Tel Aviv.
De Israel.
Y después empezó su carrera de técnico. Temporada 17-18, hace que un par de años. Maccabi Tel Aviv. Habría que ver cómo le fue. Él no le fue muy bien porque lo sacaron. El 18-19 se fue a dirigir al Chongqing Dangdai Lifan, o Lifan. Eso debe ser en China, ¿no?
Sí. Chongqing,
me imagino.
Exacto. Y ese fue el último trabajo que hizo como técnico.
Qué barato.
Digo, estoy seguro que en estos momentos la ilusión del hincha ecuatoriano está en que Jordi Cruyff haga algo. Y estarán guardando esto que estoy diciendo para después, si a Ecuador le va bien, enrostrármelo. Pero mi trabajo previo pasa por anticiparme a los hechos, y me he equivocado muchísimas veces, y a lo mejor esta es otra de las veces que me equivoco. Pero, ¿qué llevó a los federativos ecuatorianos, con este récord como director técnico, a nombrar a Jordi Cruyff, que aparte de no tener nada como técnico, no conoce lo que es una eliminatoria sudamericana? Recordemos que Jordi Cruyff era el hombre que estaba detrás, ¿cómo se llamaba aquel técnico que vino a Chivas? En aquel proyecto de...
Ten Hag.
Westerhoff.
Van Chip. Jordi Cruyff y Van Chip fueron los que llegaron a Chivas. Y fue un desastre aquello lo que hicieron. Uh-huh. Se llevaron muchísima plata y no dejaron nada detrás.
Sí.
Pero ahí estaba Johan.
Sí, Johan, pero exacto. Johan no se quedó en Guadalajara. Jordi se quedó en Guadalajara con Van Chip. ¿Ok? Entonces, es más, Jordi yo creo que iba y venía. Tampoco se quedó a vivir en Guadalajara. Pero a lo que voy es,
sí, no es...
una locura en lo previo. Si sale bien, bueno, sale bien. Pero las posibilidades en lo previo son ínfimas, de que esto le salga bien a Ecuador.
Aparte, un proceso tan complicado, una selección ecuatoriana que ha perdido lo que en su momento supo tener jugadores importantes, tenía mayor cantidad años atrás. La eliminatoria no se puede arreglar absolutamente nada, va a ser muy complicado.
Esos equipos que usted mencionó, donde trabajó Jordi Cruyff, están a la altura de lo que es la selección nacional de Ecuador, ¿eh?
No,
el Maccabi Tel Aviv, usted lo mencionó, ¿no? Es mucho más reconocido que la selección ecuatoriana.
No, no podemos decir.
Un retroceso en la carrera de Jordi Cruyff.
Hay dos selecciones que están dando muchísima ventaja. Y
la
son
Ecuador
y Venezuela.
Por televisión.
Pero Ecuador está en Copas del Mundo.
Sí.
Disparate. Tiene jugadores.
En el 2006,
tiene buenos jugadores.
Después, una vez clasificó a octavos de final.
Se terminó la hora de los disparates. Mañana volveremos y habrán nuevos disparates. Señores, no trataré. Ustedes no tengan temor de ser felices. No tengan.
Pero llegó.
Una vez a octavos de final y después.
Ya, sáquenle el micrófono. Sáquenle el micrófono. Ya, sáquenle el micrófono.
Contra el AFC debuta el Inter.